Es la mañana de Galicia.
Hola a todos, son las 12 del mediodía, 5 minutos. De este lunes estrenamos mes 1 de julio. Los saludos de Ignacio Balboa, José Manuel Couto en la parte técnica, Sandra Farés y quien te habla, Maite Garrido. Y estamos preparados para comenzar la primera edición de Es la mañana de verano en Galicia.
Somos dos que se preocupan por lo futuro, dos que cada día se unen ao esforzo de todos os galegos e galegas que apostan por un futuro mellor. Somos os que che axudan a xestionar responsablemente os residuos, porque queremos facer da nosa comunidade un exemplo de sustentabilidade. Somos dos que creen nun servizo público de calidade baseado na educación ambiental, a investigación e aposta en valor dos recursos. Somos Sogama, o servizo público que che axuda a coidar do medio ambiente.
Únete á revolución Sogama. Reduce, reutiliza, recicla. Sogama.
A continuación, en Es la mañana en Galicia, prólogo con Ignacio Balboa.
Es radio, radio.
Verán ustedes, dijo en una ocasión el gran Castelao, vale más una tierra con árboles en los montes que un estado con oro en los bancos. Cuánta razón tenía, pero parece que siempre hay alguien que está dispuesto a llevarle la contraria. Y es una pena, porque siendo que somos la región española, la comunidad autónoma más rica desde el punto de vista forestal, que por cierto todavía está infraexplotado y hay mucho terreno por trabajar y muchas cosas por hacer, sigue siendo una de las preocupaciones más importantes que tienen los gobiernos de la Xunta de Galicia. ¿Por qué? Porque siempre hay algún imbécil, el que lo hace involuntariamente, y algún desalmado, el que lo hace voluntariamente, que sin prever las consecuencias de sus actos pone en riesgo una de nuestras mayores riquezas. ¿Saben lo que ocurre además? Que no somos conscientes de que cuando uno hace una barbaridad en el mar, por ejemplo, recordamos todos el Prestige, y llenamos de porquería nuestras costas, el mar tiene una potencia tan fuerte que en cortos espacios de tiempo, y si tiene ayuda humana mucho mejor, se recupera bastante bien. Recordemos el Prestige. Se decía entonces, vamos a tener nuestras playas hechas una porquería durante la próxima década. No, mire, a los 2 años estaba limpio como una patena. Pero ojo, cuando quemamos un monte, se tardan décadas en volver a colocarlo, no mejor, simplemente como estaba. Porque la naturaleza en el monte sufre mucho más cuando la quemamos que el mar cuando lo ensuciamos. Y ojalá, este año sea uno de aquellos en los cuales al finalizar la época estival, digamos, caramba, parece que la cosa mejora. Porque que nos pongamos como objetivo el no quemar este año más de 200.000 hectáreas, no digo yo que no sea un objetivo loable, pero a mí me sigue pareciendo pobre. No porque la administración no pueda conseguirlo, ojalá, pero que a estas alturas de la película, en este siglo, todavía tengamos que poner esos objetivos cuando lo deseable sería que no arda ni una hectárea de monte. La verdad es que sería mucho más deseable. En cualquier caso, no le echemos la culpa, como siempre, a la administración pública. No seamos como los italianos, aquellos de Piove, porco governo. Pensemos y hagamos nuestro el objetivo de conseguir que nuestros montes este verano no ardan. Y no solo porque no los quememos nosotros, sino porque cuando sepamos de algún desalmado que vive de quemar los montes, o veamos a alguien poniendo en marcha una práctica prohibida porque las condiciones climatológicas no lo permiten, denunciémoslo. Para eso estamos. Y fíjense además, que este año tenemos un nuevo teléfono al cual poder acceder cuando veamos algo anómalo. Teléfono nuevo, gratuito y anónimo. Cada vez que veamos una práctica que pensemos que es susceptible de ser denunciada, hagámoslo. 900-815-085. Se lo repito. 900-815-085. Grábenselo en su móvil. Y cada vez que consideren como ciudadanos que alguien está incumpliendo la ley, denúncienlo. No se están haciendo un favor a sí mismos solamente. Le están haciendo un favor a toda Galicia. ¿Qué falta nos va a hacer, teniendo en cuenta que esperamos que este verano sea un verano bastante seco? Denuncien. No se queden en casa y luego le echen la culpa al gobierno. Verán ustedes, dijo un día Confucio algo que a lo mejor va siendo hora de que la clase política lo asuma como norma de conducta. Confucio decía que arréglese el Estado como se conduce a la familia, con autoridad, competencia y buen ejemplo. Naturalmente, este mismo principio podría ser aplicado a cualquier otro gobierno, incluyendo los gobiernos municipales. ¿Estaría de acuerdo con este alcalde de Orense, Gonzalo Pérez Jácome? Muy buenos días, Gonzalo.
Hombre, sí, lo que pasa que los gobiernos y cualquier otra organización. O sea, no solo
también.
Confucio valdría para casi todo, ¿no?
Está claro. Oye, Gonzalo, en cualquier caso, tú que eres hombre de empresa desde muy jovencito y que, bueno, desde hace un tiempo estás metido en política, y has tenido el acierto de llegar a poder ser alcalde de tu ciudad. ¿Hay muchos paralelismos, o debería haber más paralelismos entre lo que es la gestión privada y la pública?
Debería haber unos paralelismos exactos, pero no los hay. O sea, la empresa privada es el mundo real. ¿Mm? La empresa privada es muy parecida, incluso yo que, bueno, estoy muy metido en el tema del deporte.
Sí.
Y es muy parecido también a lo que es... La empresa privada es muy parecida a un equipo deportivo, porque es la cruda realidad. Se trata de que la realidad es la que te pone en tu sitio, sea en la cuenta de resultados, o sea en el marcador electrónico, ¿no? Y es totalmente distinto a la política. La política es un mundo totalmente distinto y se aleja mucho del mundo real, y obviamente, claro, que se tenía que acercar más al mundo real. Por eso la administración pública funciona tan poco eficientemente por ese tema.
Oye, hay una cosa que a mí me llama la atención. Tú eres un deportista practicante. ¿Te gusta el deporte?
Pero amateur.
Bueno, ya, por supuesto. Pues igual que lo somos casi todos los que nos gusta el deporte. Pero hay un montón de valores dentro de la práctica deportiva, como es la competitividad, el respeto por el contrincante, el respeto a las reglas del juego, que ojalá fueran más comunes en la práctica política, ¿verdad?
Sí, pero está claro que todo eso es una especie de selección natural. O sea, el otro día lo pensaba, por ejemplo, con el tema de los pactos que hemos llegado aquí, relacionando la pregunta que me haces.
Sí.
Que la gente, por ejemplo, te decía, ¿cómo puede usted pactar con aquella persona a la que criticó? Y dije, hombre, porque indudablemente debido a las cartas, a cómo quedó el tablero, la mejor solución para Orense Ciudad es pactar con esa persona que antes era mi enemigo. Esto en deporte se entiende muy fácilmente. Tú mañana puedes ponerte a jugar en un equipo deportivo con quien el año pasado era tu contrincante. ¿Por qué? Porque está muy claro cuál es el objetivo: ganar los siguientes partidos. Y esto parece que no se entiende en política. O sea, en política dice, no, es que con esa persona tú no puedes hacer nada porque era tu enemigo. Entonces, claro, la gente está claro que en la política se aleja del pragmatismo. Funciona por filias y fobias que poco tienen que ver con los resultados finales.
Se confunde rival con enemigo, ¿verdad?
Totalmente, sí.
Ay, Dios mío. Oye, vamos a ver, Gonzalo, tú has llegado... Bueno, conoces ya el Ayuntamiento de Orense porque llevas en la política municipal ya una temporadita. ¿Cuáles serían los objetivos más urgentes que tienes encima de la mesa desde que has tomado la vara de alcaldía?
Voy a hablar. Los objetivos más urgentes que hay, obviamente, es empezar a hacer obras por Orense. Pero claro, una vez que estoy dentro, el mayor caos que hay es la organización, que el concello se está patas arriba, funciona peor de lo que yo pensaba. Y el gran problema que hay es esto, que es un caos peor de lo que yo pensaba, y poner todo... Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo claro.
Sí.
No hay ni un organigrama.
¿Cómo que no hay un organigrama?
No hay un organigrama de la gente que hay trabajando, no hay una relación escrita de la gente que está trabajando. O sea, se sabe que hay 602 empleados por las nóminas, pero no hay un organigrama de a qué departamento pertenece cada uno y a qué se dedica. O sea, no lo hay.
¿Y no hay un departamento de recursos humanos?
Sí, pero tiene un organigrama que está totalmente desfasado porque debido a los enchufes y debido a tal, se fueron cambiando de posición. La gente que estaba en el organigrama original se fueron cambiando de posición por distintos motivos. Uh-huh. Con lo cual, hoy en día no hay un organigrama de cómo está realmente el concello, en qué trabaja cada uno. Entonces lo hemos encargado y es lo primero que encargué, porque en 6-7 años no había este organigrama, que es lo básico para saber cómo organizar el concello, porque tienes que ver dónde sobra gente y dónde falta gente.
Está clarísimo. ¿Y qué has percibido desde que has tomado el cargo, has tomado posesión de tu cargo en la gente de la calle? Porque tú eres hombre de la calle, tú eres hombre que patea, eres hombre que habla, que se para, que discute, que escucha. ¿Qué estás percibiendo? ¿Hay expectación? ¿Hay cabreo? ¿Qué hay?
Bueno, obviamente hay una gran frustración porque Orense está en un decaimiento absoluto y hay una gran expectación para saber, mucha gente que no me votó, está realmente esperanzada de realmente, no me votó por prejuicios, uh-huh. pero ahora que soy alcalde están esperanzados para ver qué hace, nos dicen qué hace este, qué va a hacer, porque realmente tienen esperanzas de que yo haga algo. O sea que es curioso porque es gente que no nos votó, uh-huh. sin embargo está esperando mucho de nosotros, porque saben que en el fondo los únicos que podemos darle un vuelco a la ciudad de Orense somos nosotros.
Hay un error que se ha cometido, y no me refiero a ti, por supuesto, sino en algunos gobiernos municipales de ciudades importantes en Galicia, donde algunos políticos accedieron al poder y se encontraron de repente que pasan 4 años y han perdido absolutamente todos. ¿Crees, y sabes que me estoy refiriendo a Santiago, Coruña, Ferrol, sí, crees sí. que básicamente el error fundamental es que alguien intentó siempre gobernar para los suyos en lugar de gobernar para todos los ciudadanos?
Bueno, yo creo que eso es un error muy común en política. Sin embargo, yo creo que el tema este de En Mareas, sí, puede ser uno de esos, obviamente, que gobiernen según sus paranoias, porque son personas que realmente para nosotros tienen unas paranoias tremendas. Igual funciona así, pero está claro que ellos han demostrado ser muy, muy poco eficaces. Uh-huh. Y entonces ha venido la ola de Madrid, que esta vez estaba favorable al PSOE y hace 4 años estaba favorable a Podemos, uh-huh. pues los ha barrido del mapa. Pero eso también es muy triste porque significa que la gente siga olas según viene de Madrid, que no tiene nada que ver con las políticas municipales. Entonces a mí, por ejemplo, aquí en Orense ganó el PSOE, fue la lista más votada, uh-huh. cuando hicieron una oposición totalmente gris, realmente desastrosa, porque en 4 años no hicieron nada de oposición. Y sin embargo subieron el 50% de los votos sin Pedro Sánchez estar en auge en Madrid. Uh-huh. O sea, ¿qué tiene que ver Pedro Sánchez con el municipalismo? No tiene nada que ver. Y es muy triste que hayan tenido 5.000 votos más en Orense sin haber hecho nada, solo por la ola de Madrid. Es muy triste porque significa que la gente o no está informada o le importa poco lo que tú hagas por tu ciudad.
De todas maneras, esa ola en tu caso la has surfeado bastante bien.
Bueno, aún así perdí 1.800 votos, que fue un golpe moral muy fuerte, porque nosotros hicimos una posición espectacular, uh-huh. nos tocaba realmente subir, y no hemos subido debido a la ola de Madrid. Entonces es verdad que hemos tenido mucho menos bajada de la que ocurrió en toda España, porque partidos independientes que estaban a punto de tener la alcaldía, como fue en Leganés y en Cartagena, en Leganés tuvieron una bajada muy importante. En Cartagena lo hicieron bien, pero le dieron una bajada muy importante. Y luego otros partidos que fueron innovadores en 2015 tuvieron una caída muy fuerte esta vez. Y nosotros tuvimos una caída muy pequeñita, o sea que es verdad que lo surfeamos bien. Pero aún así, yo jamás esperé esos resultados. Yo no pude entender, sinceramente, cómo el PSOE puede subir un 50% de votos en Orense cuando no han hecho nada en 4 años en municipalismo. Es impresionante, me quedé alucinado. Aún lo estoy decidiendo ahora.
Oye, tú has basado tu práctica política en que la gente sepa lo que haces y utilizas los medios de comunicación con soltura y, bueno, naturalmente. Y, sin embargo, esa, entre comillas, transparencia de ponerte delante de las cámaras y de los micrófonos casi a diario para contar lo que tú quieres contar, no es práctica habitual en los políticos al uso.
No, yo creo que hay, primero, yo sigo la filosofía, que es un dicho latino, que es no se ama lo que no se conoce.
Está claro.
Es fundamental, uh-huh. que te tienen que conocer para saber, para evaluarte. Entonces, uh-huh. si no, perdón, no. Tranquilo. Te pueden evaluar. Uh-huh. Y segundo,
que efectivamente los medios políticos no son innovadores y no tienen vías de comunicación como es debido para comunicar realmente lo que hacen. Entonces, yo creo que lo que me diferencia de ellos es que es fundamental en política que la gente sepa lo que haces, porque si no tiene información no puede votar. La democracia no funciona al 100% si no hay información.
Está claro. Oye, hay un trecho por delante, son 4 años para hacer cosas. Fuera del ayuntamiento, de lo que es la estructura que tienes que organizar y, por supuesto, pues plantearte a dónde quieres llevar a lo que es la corporación. Dentro de la ciudad de Orense, ¿qué cosas importantes tienes que acometer ya?
Bueno, nosotros vamos a empezar a peatonalizar Orense porque hay mucha más calidad de vida cuando ciertas calles transitadas son peatonales. La calidad de vida sube muchísimo. A mucha gente esto no lo entiende, sin embargo, una vez que peatonalizas una calle clave, nadie quiere que vuelva al estado anterior. O sea, al principio a la gente reacia, pero una vez que la peatonalizas, nadie quiere volver al estado anterior, con lo cual eso es algo que se va a hacer sí o sí. Vamos a meter también, Orense es una ciudad con cuestas, y vamos a meter rampas mecánicas y escaleras mecánicas para superar esas cuestas, sobre todo para la gente mayor.
Sí, porque tiene mucha gente mayor, ¿verdad?
Claro, Orense es una ciudad de las más envejecidas de Europa, entonces es fundamental, obviamente, la accesibilidad, ¿no? Es fundamental. Nosotros fuimos los primeros en proponerlo. Entonces, las rampas mecánicas, la ciudad también está muy sucia. Tenemos un problema con la empresa de limpieza porque hoy en día una de las formas más más fáciles de ganar dinero y más corruptas también es no cumplir el pliego de condiciones. Es decir, una empresa tiene un cometido que es limpiar la calle todos los días y en vez de limpiarla todos los días, cobra por limpiarla todos los días, pero solo la limpia 3 días a la semana. Con lo cual está ganando dinero 4 días a la semana.
Sí, claro.
Eso se llama no cumplir el pliego. Entonces, ¿qué ocurre? En Orense no se cumple reiteradamente, tiene denuncias judiciales, pero no se le quita el pliego, no se le retira el servicio que el juez, debido a una denuncia nuestra, incluso el juez llegó a decir que, denuncias que hicimos públicas, el juez llegó a decir incluso que había que quitarlo. Y PP y PSOE no quisieron hacerlo y nosotros pues ahora lo vamos a poner en marcha, es decir, que la ciudad esté limpia porque se tiene que cumplir el pliego. Y después, fundamental, hacen falta 2 infraestructuras importantes. Una, el parque acuático, porque somos la ciudad más calurosa de España,
sí.
del norte peninsular. Somos la ciudad de Madrid para arriba más calurosa, queremos hacer un parque acuático porque no tenemos playa y es fundamental para Orense que venga gente de fuera y la propia Orense. Y luego vamos a innovar de la forma que se innova cuando realmente es una zona deprimida, que es con tecnología. Entonces vamos a implantar un centro de investigación de inteligencia artificial con científicos extranjeros para que esto cambie para siempre la economía de Orense.
No suena mal en principio. ¿Y tienes a tu lado el apoyo de tus compañeros de viaje en la corporación o te miran así con cara rara?
Bueno, yo creo que no son tan innovadores como es Democracia Sana, pero yo creo que vamos a hacer muy buenas cosas y yo creo que una diputación, una de las personas que yo critiqué muchísimo fue Baltar, pues la gente tiene derecho a cambiar igual que yo. Yo después de las elecciones mis formas las cambié bastante porque dije, hombre, los resultados no eran lo que yo esperaba, aquí tendré que cambiar el chip. Entonces, yo creo que Baltar también es una persona que cambió el chip y sabe que ahora pues tiene que hacer movimientos de calado. Y yo creo que él va a hacer movimientos de calado por Orense, inversiones en Orense, y creo que el PP en Orense nos va a ayudar para hacer eso.
A mí no me cabe ninguna duda, porque cuando 2 personas con el sentido del pragmatismo que tenéis, como eres tú y como es el presidente de la Diputación, no creo que el acuerdo sea muy difícil, ¿no?
Sí, yo creo que no. Yo creo que lo que se vio en el pacto, cuando llegamos a un pacto para gobernar, es que efectivamente fuimos, lo que acabas de decir tú, no, tremendamente prácticos, a diferencia de paranoias mentales que tenía el PSOE y fobias y odios y unas cosas rarísimas que le impidió llegar a un acuerdo con nosotros. Con lo cual, yo creo que ahí en sentido Baltar fue tremendamente práctico desde el minuto 1. Fue muy sencillo. O sea, hay que gobernar y hay que llegar a acuerdos, ceder, uno a la diputación, otro al concello y se acabó. Y los otros pues estaban todos con desbarres. Por ejemplo, por un ejemplo, lo que hubiera sido una locura gobernar con el PSOE.
Sí.
Para establecer la reunión del día siguiente, una vez estuvimos discutiendo 1/2 hora. Imagínate gobernar con esa gente.
Oye, eso en una empresa te arruina, ¿eh?
Claro, imagínate gobernar con esa gente como sería.
Está clarísimo. Oye, Gonzalo, y ahora desde que estás en la alcaldía, ¿cuántas veces has tenido que responder a la pregunta de eso? Dice, oye, pero es que tú no eres el mismo.
Bueno, alguna gente me dice también, la verdad, que estoy un poco estresado y un poco, bueno, porque he tenido que romper mi rutina, pero, no sé, hace 4 años recuerdo que a veces la gente dice, da caña, y cuando no das caña, te dicen, si das mucha caña, dicen que eres un mal educado. Y si no das caña, entonces te dicen, uy, este ya se vendió. Hay gente que te critica, hagas lo que hagas.
Oye, en cualquier caso, lo que sí es cierto es que hay un diagnóstico previo que vas a tener que hacer durante el primer tramo de tu mandato, ¿no? Es decir, a ver, ¿cómo estamos de verdad? Porque tampoco te, supongo que no tenías toda la información en la mano, aparte de lo que es la organización puramente del concello. Pero luego, hablando de presupuestos, proyectos, chiringuitos y cosas así, te vas a encontrar muchas cosas nuevas, ¿no?
Sí, hombre, vamos a ver. Yo en una posición tenía mucha información, pero es que ahora gobernando tengo más. Es decir, y ahora mismo tengo información distinta. Claro. La cosa podía estar mejor de lo que yo pensaba o peor. Y realmente lo que estoy viendo estos 15 días es que Orense, el Concello de Orense, está peor de lo que yo pensaba.
Oye, y dentro de la del personal funcionarial, el que lleva ahí toda la vida, ¿cómo te han recibido?
Bueno, pues aquí sí que tengo que decir una cosa, que yo siempre fui muy crítico con el sistema funcionarial. Yo no estoy de acuerdo con los puestos vitalicios. Sí. Soy una persona muy crítica con el sistema de oposiciones basados en temarios teóricos. Mm. Y entonces soy muy crítico con los funcionarios. Pero me llama la atención, supongo que también por un tema de estadística, que la mayoría de la gente está por la labor de hacer bien las cosas, esforzarse. Muchos están amargados porque carece un poco de sentido el trabajo que hacen porque están desmotivados, porque saben que hay corrupción. Y ellos no se encuentran con que realmente están como que tenga un sentido, ¿no? Y ellos quieren hacer las cosas bien. Es decir, fastidia mucho que si tú trabajas 8 horas al día, uh-huh, el compañero de al lado trabaja solo 2 y cobra lo mismo.
Cierto, cierto.
Entonces mucha gente está quemada por eso. Y entonces quieren a alguien que cambie las cosas. Con lo cual, me sorprendió que la gente, los funcionarios, están mucho más dispuestos a trabajar y con ilusión y hacer las cosas bien de lo que yo pensaba. Es decir, me equivoqué criticando, es decir, la crítica yo a los funcionarios la mantengo, pero solo un pequeño porcentaje, porque la gran mayoría no es como yo pensaba.
Está claro, la gente de bien suele ser mayoritaria, porque si no, este mundo sería un auténtico disparate.
Exactamente. Me equivoqué en el porcentaje. La gran mayoría está por la buena labor, ¿eh?
Está claro. Pues González Pero Jaicome, alcalde de Orense, ha sido un placer tenerte en nuestros micrófonos. Sabes que tienes la puerta abierta para cuando quieras y desearte la mejor de las suertes, porque si a ti como alcalde de Orense te va bien, a los orensanos les va a ir mejor todavía. Un abrazo muy grande, Gonzalo, y mucha suerte.
Muchas gracias y un placer ser entrevistado por ti.
Un abrazo, hasta luego. Y ustedes no se me vayan, que acabamos de empezar la mañana y tenemos todavía un montón de cosas para contarles, aunque sea lunes. Hemos estado trabajando todo el fin de semana para traerles cosas interesantes. Volvemos de inmediato.
A Estrada convídate a vivir unha das tradicións máis espectaculares do mundo, a Rapa das Bestas de Sabucedo. Se che gustan os cabalos, a natureza, as tradicións, as romarías e o folclore, do 5 ao 8 de xullo, ven gozar da Rapa das Bestas de Sabucedo, declarada en 2007 Festa de Interese Turístico Internacional. Máis información na web www.rapadasbestas.gal. Organiza Asociación Rapa das Bestas de Sabucedo. Colabora Concello da Estrada.
¿Quieres estar al día de todo lo que rodea al mundo del taxi? Tu lugar está en Yo Taxi, la revista más completa para mantenerte informado, con toda la actualidad del sector del taxi para Galicia, Madrid, Barcelona, Valencia y Andalucía. Los mejores reportajes, las entrevistas más interesantes, propuestas de ocio, consejos de salud y mucho más. Yo Taxi, pídela en tu asociación.
Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara con color esperanza, tentar al futuro con el corazón.
Las 12 del mediodía, 29 minutos de este lunes, lo decía en el comienzo, es el principio del verano, ¿no? De los meses de julio y agosto, muchas personas estarán a punto de irse de vacaciones, a otros les faltará un poquito más y aquí estamos siempre para acompañarte, estés donde estés y hagas lo que hagas. Vamos a empezar con una sección especial en la que el autor, Marcos Núñez, pues desgrana 52 luces para la vida. Está con nosotros y le vamos a dar los buenos días. Hola, Marcos.
Muy buenos días. Encantado de estar aquí charlando con vosotros después de haber estado en enero presentando pues el libro sobre la timidez.
Bueno, lo primero, darte las gracias y la bienvenida a Es la mañana del verano en Galicia, que vamos a hacer una programación, bueno, pues si cabe, más fresquita, con más sonrisa de lo habitual, Marcos.
Sí, muchas gracias a vosotros.
Bueno, cuéntanos por qué este libro, el comienzo de las 52 luces para mi vida.
Las 52 luces para mi vida pues incluye aspectos que tienen que ver con el bienestar, la buena comunicación y las relaciones con los demás, porque sentirnos bien y sabernos comunicar de la forma adecuada y tener unas buenas relaciones con los demás y en este entorno en el que nos encontramos es fundamental para que tanto nosotros como nuestros hijos conseguir nuestros objetivos a nivel personal, social y laboral y disfrutar de la vida. Y la idea surge del propósito de conjugar los trabajos que realizo de forma individual, estos procesos de crecimiento y desarrollo personal,
sí,
que hago de forma presencial en Valladolid, y también a través de videoconferencia, con muy buenos resultados en ambos casos, ya que utilizo las mismas herramientas y contenidos, esta videoconferencia que permite acercarte a ese profesional que no viva en tu misma localidad y optimizar el tiempo, compaginando con obligaciones familiares y laborales, y también lo conjugo con las formaciones que imparto sobre el bienestar emocional y las relaciones interpersonales, donde pongo a la práctica pues estos aspectos que están, sí, en este libro.
Me llama la atención, ya para empezar, Marcos, esto de la videoconferencia, ¿no? La cantidad de caminos que está abriendo, porque puedes hacer consulta o tener consulta con alguien que se encuentra en el otro extremo de la ciudad e incluso en otro país, ¿no?
Sí, las tecnologías nos están posibilitando esto y es algo bueno porque nos permite hacerlo cómodamente desde nuestro domicilio o desde nuestro despacho profesional y contactar con aquella persona que queremos y como hemos dicho antes, andamos hoy en día con prisas a todos los lados, pues esto nos permite también optimizar nuestro tiempo.
Eso es, y nos va a permitir además pues hacer un poquito más lento, si cabe, el caminar en este verano que necesitamos, yo creo, ¿no, Marcos? El frenar un poquito, el aprovechar las vacaciones, el disfrutar de lo que tenemos, y habitualmente, bueno, pues se nos pasa a veces porque el día da para lo que da.
Sí, y además es fundamental que nos paremos a reflexionar sobre cosas y tomemos conciencia, porque muchas cosas las hacemos de forma inconsciente, muchas veces aprendidas en la infancia, y lo que vamos a proponer estos días es sobre aspectos fundamentales, pues que nos paremos a reflexionar qué opciones tenemos, ampliar opciones para que al final elijamos de forma consciente hacer aquello que mejor nos haga sentir.
Efectivamente, cada semana hablaremos de una, dos, tres, dependiendo de la organización y de lo que nos vaya dando tiempo, ¿verdad, Marcos? De luces para mi vida. ¿De qué estamos hablando cuando nos referimos a esto? Bueno, pues por ejemplo, de la autoestima, del amor, de la amistad, de la alegría y de la tristeza, de la aceptación, de las relaciones con los demás, temas importantísimos para nuestro día a día y para alcanzar ese objetivo, ¿no?, que todos tenemos, que se parece, que es el mismo, que es la felicidad.
Sí, son 52 temas fundamentales para llevar una vida mejor y disfrutarla. Son capítulos muy sintéticos, con palabras sencillas. La sabiduría de la vida, que son palabras sencillas, pero a veces si no te la ponen ahí, no la ves. Y también con propuestas y ejercicios que podamos dar pasos, acciones concretas, pues para trabajar estos aspectos. Y relativo a lo que comentas, lo que quiero reseñar es que se tratan de luces sacadas entre sombras, entre las sombras y las oscuridades de la vida. Porque ¿quién no ha pasado por esos senderos sombríos, esos caminos más angostos? Y que no les veamos como algo malo, porque nos enriquecen, podemos extraer aprendizajes de los mismos y eso nos permite también poder disfrutar más esos aspectos luminosos que también guardan relación con este verano donde los días son más largos,
claro,
con sacar partido a la vida y a nuestro día a día.
Eso es, y que tenemos que estar preparados para que no siempre las cosas vayan bien y para saber afrontarlas de la mejor manera posible. Marcos, si hay algo que da vida, que da paz, que da encuentro con uno mismo, eso es el Camino de Santiago. ¿Qué ha significado, qué significa para ti este Camino de Santiago?
Sí, en cuanto al Camino de Santiago, y además esto guarda relación con lo que he dicho de las de la luz sacadas entre sombras, porque yo lo llamo puntos de inflexión. El primero que tuvo lugar en la infancia y en la adolescencia, en esa adolescencia donde ya hablé en vuestro programa sobre el tema de la timidez, donde fundamentalmente a problemas de timidez pues me sentí atrapado y inicié un trabajo de crecimiento y de desarrollo personal. Y un segundo punto de inflexión hace unos años, cuando hubo un cambio a nivel personal y laboral en mi vida y la intuición me llevó al Camino de Santiago, una experiencia de luz que realicé dos veces en 2013 de forma casi consecutiva. Cuando llegué la primera vez a Santiago me quedé con ganas de caminar, primero descansar y luego caminar. Dos meses después me puse de nuevo en Roncesvalles para llegar primero a Santiago y luego hasta Muxía y Finisterre. Sí. Experiencias muy enriquecedoras de crecimiento y desarrollo personal, donde tienes ese tiempo para ti mismo, para reflexionar, donde vivencias estas luces de generosidad, de autenticidad, de compartir con los demás, donde trabajas a relaciones interpersonales con personas de muy diversas culturas.
Claro, con personas, perdón Marcos, que te vas encontrando por el camino y que vas compartiendo hasta el momento en el que apetece y si no, bueno, pues cada uno con su ritmo y feliz, ¿no?
Sí, se trata, al final el camino es un regalo. Es un regalo donde te tomas un tiempo para ti, hazlo a tu ritmo y a tu medida, date esos espacios donde quieras estar más en silencio, pero a la vez también nútrete y aprovecha de esos encuentros que la vida te ofrece de forma mágica, que a lo mejor igual en el día a día vamos tan enfocados en nuestros objetivos que a lo mejor estamos recibiendo esas señales y no nos estamos dando ni cuenta.
Qué importante es parar, qué importante es ser consciente, ¿no? De que a veces eso, pasan a nuestro lado personas maravillosas, ocasiones estupendas y por estar tan acelerados, por estar casi en bucle, no somos capaces de reconocerlas, ¿no? Con lo cual, una de las cosas que vamos a hacer durante este verano es dar un poquito, pues ahí, incidir en la importancia, ¿no? De la calma, del poder pensar las cosas. Es verdad, Marcos, que las vacaciones te ayudan mucho, que la vida diaria es complicado esto.
Sí, que aprovechemos estas vacaciones, este tiempo que quizás estamos menos liados para consolidar nuevos hábitos, para instaurar nuevos hábitos y que experimentemos. Y si es algo que nos sienta bien, que nos demos permiso pues para ponerlo en práctica en el día a día. Y hoy relativo pues a este libro, Las 52 luces para sí. mi vida, publicado por Ediciones Atlantis de Madrid, que en cuatro meses sacó la segunda edición, que ha estado en la Feria del Libro de Madrid, de Valladolid, también está presentado en distintos puntos de Castilla y León y también de La Rioja. Lo que quiero es que hoy podamos comentar pues sobre una de ellas que vamos a elegir hoy, la autenticidad.
Pues vamos allá, háblanos de la autenticidad, Marcos.
Sí, porque es importante que nos atrevamos a ser nosotros mismos, porque tenemos una serie de recursos, una serie de características que es bueno que nos atrevamos a expresarlas, porque una vida donde tú no te expresas tal y como eres no es una vida vivida plenamente. Y entonces, un día en el que no expresas tu autenticidad es un día que se va y que no vuelve. Y que una persona es auténtica cuando se expresa tal y como es, de forma transparente y sin dobleces. Y la autenticidad se puede decir, hablando de caminos, que sigue el camino recto, que simplemente es sin fingir ni aparentar, y todo esto realizado con respeto.
¿Por qué vamos perdiendo por el camino precisamente esa autenticidad? Los niños son los seres más, sí. ¿no? creo yo, por antonomasia. Ellos sí. La verdad es la verdad y van a todas partes con ella. ¿Por qué por el camino vamos dejando esa autenticidad? ¿Por qué
yo creo que nos vamos llenando de obligaciones, de normas. Nos afecta también mucho, quiero decir, cuando tenemos que hablar de autenticidad, nos afecta mucho lo que puedan pensar los demás. También hay que trabajar cómo nos tomamos cuando nos dicen que no, darnos el permiso de cometer errores, también esa timidez que trato en mi último libro.
Sí.
Todo eso nos hace no expresar nuestros talentos, no utilizarlos plenamente y al final nos lleva a no conocernos a nosotros mismos y que también nos demos cuenta que esa falta de autenticidad nos puede llevar a que no nos conozcan y a que no nos conozcamos nosotros realmente como somos y a no desarrollar nuestras habilidades y talentos. Y
claro.
Todo eso se trata de que nos atrevamos a dar pasos en el día a día a nuestro ritmo y a nuestra medida.
Tenemos que decir que esto no es fácil, que vamos a encontrar cortapisas cada día, porque yo no sé por qué hay esa un poco, iba a decir obsesión, quizá no sea la palabra, pero porque seamos todos muy parecidos, ¿no? Parece que tenemos que tener todos la misma medida en todos los sentidos. Y no debería ser así.
Y al final se trata de que honremos nuestros talentos, nos pongamos al servicio de ellos, nos atrevamos a expresarlo. Y también una de las cosas que nos puede ayudar a dar pasos en nuestro día a día es que veamos las ventajas, que aquello que nos aporta ser auténticos. Nos hace, bueno, para empezar, conocernos mejor, expresar y desarrollar nuestros talentos, aquella maleta, aquel equipaje que es nuestro. También nos permite ser más libres e independientes para vivir como queramos, porque el que quiera juzgarnos, bueno, que suya es la decisión, que no dependamos de críticas, pero tampoco de piropos. Y también la autenticidad nos ayuda a tener unas relaciones más genuinas y sinceras, aquellas relaciones que nos corresponden, y también a vivir aquellas experiencias que están destinadas para nosotros. Y además destacar la paz y la tranquilidad que produce ser como te gusta ser, no tener que interpretar papeles y no tener que ponernos al servicio de otras cosas, sino expresarnos tal y como somos.
Bueno, pues le vamos a dar una vueltita a todo esto que nos ha contado Marcos en este primer programa, Marcos Núñez, relativo a la autenticidad. El próximo lunes aquí estará de nuevo. Ya decíamos al comienzo que cada semana, bueno, pues se abordará un tema interesante. Y aquí estará el próximo lunes hablando contigo mi compañera Sandra Fares. Un beso muy fuerte y nos encontramos la última semana de julio de nuevo tú y yo.
Pues igualmente, y encantado de haber estado en vuestro programa.
Marcos, un saludo, buena semana.
Buena semana para vosotros también.
Querer que se pueda quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara con color esperanza, tentar al futuro con el corazón.
Ven al Vigo Sea Fest, el festival del mar. Más de 12 horas diarias para viajar por los sabores del mar. 12 puestos de cocina de autor. Del 4 al 7 de julio en los jardines del Duallen, en el puerto náutico de Vigo. Vigo Sea Fest, organizado por Arbi. Un festival gastronómico lleno de música, de actividades para toda la familia, lleno de color y de sabores relacionados con el mar.
Y la presencia de los hermanos Torres como embajadores gastronómicos del festival.
Entrada gratuita.
¿De dónde sale esta voz y esta dulzura? De Catoira. ¿De dónde sale esta constancia y esta tenacidad? Pues también de Catoira, porque allí nació nuestra siguiente invitada, Arantxa Pérez. Muy buenos días.
Buenos días, Maite.
Y así como eres de dulce, así eres de tenaz.
Bueno, muchas gracias. La verdad, encantadísima de poder compartir pues esta trayectoria, estos momentos de mi vida musical y al final de lo que soy contigo. También quería comentar que estaba escuchando a Marcos y me pareció increíble y estaba súper inspirada escuchándolo, o sea que es un lujo continuar mi pequeño momento con vosotros después de todo lo que ha dicho Marcos, que me parece súper inspirador. Quería decirlo porque de verdad me encantó.
Bueno, Arancha, pues abre esa ventana cada lunes y vente con nosotros a Es la Mañana en Galicia. Ya sabes que estamos ahí pues para acompañar a cada uno en sus quehaceres. Cuéntame cuáles son los tuyos. ¿Qué estás haciendo ahora?
Bueno, pues ahora estaba en el trabajo. Me tomé este momento para hablar con vosotros y, como te decía, estaba ya un poquito antes del tiempo ahí escuchando en antena. Y bueno, en lo que respecta a la música, estoy ya con muchas novedades. Esta semana voy a decir una super noticia al respecto del contenido de este nuevo disco A Salvo, del que escuchábamos este adelanto que habéis puesto, que es de una vez. Y bueno, es que pasan tantas cosas que a veces necesitamos como reflexionar y poner un poco también en valor todo lo que vamos consiguiendo, porque se pierde bastante la perspectiva. Y bueno, ya desde aquellos inicios contigo hasta ahora, la verdad es que se van sucediendo muchísimas cosas, y aunque no parezca.
Hemos visto, Arancha, cómo crecías, cómo ibas dando pasos de gigante, y por eso hablaba yo además de esa constancia, de esa tenacidad, porque supongo que en más de un momento durante este camino habrás tenido ganas de mandar todo al garete, por decirlo finalmente.
Sí, a tomar viento, sí.
Yo lo diría más fuerte, pero bueno.
Sí, tenemos que un poco medir las palabras, pero sí, creo que sería más fuerte. Desde el principio pues sigo haciendo otras actividades, compaginándolo con otros trabajos. Se puede decir que trabajo de lunes a domingo, y hay veces que no vemos los resultados, porque yo pienso que es un poco la perspectiva de cómo tú vas viviendo las cosas, y la lucha del día a día te parece que debería como tener otro reconocimiento, a lo mejor por este mismo motivo de que tú pones tanto y tú lo vives tan intensamente, y no siempre pues llega al público de esta misma manera, porque...
Bueno. Arancha, te diré que la experiencia que dan los años dice en que además de la constancia es muy importante la paciencia. Tú espera trabajando, que llegará ese momento, ¿no?, de la explosión. Arancha, en el día a día, ¿qué es lo que más te ayuda? ¿El cariño de las personas, la propia música en sí misma, el ver cómo vas dando pasos? Efectivamente, te gustaría que fueran pues muchísimo más largos, pero en la vida las cosas no son fáciles. Nadie dijo que era fácil vivir, Arancha.
Sí, al principio estás más aferrado a lo que la música te da en sí misma, porque de hecho es el motivo por el que empiezas. Y a medida que pasa el tiempo y la gente pues va conociendo tu música, te da el sustento y la motivación absoluta para continuar, porque te brindan un cariño incondicional, y de repente ves que cada vez como... tu familia de seguidores como que va creciendo, y la verdad tiene una calidad humana que me enseñan muchas cosas. En sí pues su fe también me ayuda a creer en, o sea, me hace mejor persona en todos los sentidos, no solo a nivel profesional, y la verdad es que son súper importantes para mí y tienen un valor, ya puedo decir que son como imprescindibles, ¿no?
Claro, interactúas además continuamente a través de las redes sociales, que en el caso pues de personas como tú son importantísimas, vitales para dar a conocer tu trabajo.
Sí, es que sin darse cuenta ellos son muy importantes en mi vida. Hay gente que ya forma parte como de mi día a día, porque están constantemente, es cada cosa que yo pongo, ya, o sea, es su nombre y apellido, interactúan conmigo. Por privado también, y al final, ¿cómo no responder a ese cariño, sabes? Y de momento que puedo y siempre dedico tiempo pues para devolverle un poquito de eso que ellos me dan a mí, que no se dan cuenta que es fundamental ahora mismo y súper importante.
Decía al comienzo que empezábamos estos dos meses de Es la Mañana de Verano en Galicia. ¿Cómo se presenta tu verano, Arancha? ¿Tienes algún concierto ahí preparadito? ¿Qué vas a hacer?
Bueno, el verano voy a estar presentando lo que son en el disco, va a haber tres colaboraciones artísticas.
Sí.
en las redes sociales no lo dije tan claramente, sí, a lo mejor en entrevistas más exclusivas se dieron como estas primicias, y es lo que vamos a estar haciendo. Pues en esta semana ya vamos a presentar uno de las colaboraciones artísticas.
¿No me vas a adelantar nada a mí? ¿Nada? ¿En exclusiva, Arantxa?
Ya tengo que hacerlo porque tú eres como... Siempre estás de mi mano, siempre llegas además justo en el momento adecuado y en el momento que es, estás ahí. Y bueno, sí, te lo voy a comentar. Se trata de un chico que tiene una voz súper especial, increíble. Este chico es colombiano, se llama Andrés Parra. Mm. Estuvo participando en el programa La Voz y desde ese momento pues su carrera artística ha crecido muchísimo. Él también ha hecho colaboraciones artísticas con gente ya de reconocida, sí, a nivel mundial. Y es para mí como un lujo poder de su mano pues hacer, bueno, la canción es increíble, yo creo que os va a gustar mucho, y de su mano de verdad ganó muchísimo valor y el sentimiento.
Bueno,
que...
me alegro muchísimo de esta colaboración con Andrés Parrado, pero tengo que decirte que el honor también es para él, el tener al lado a Arantxa Pérez, ¿eh? O sea, tampoco, claro, tú estás ahí y se unen a ti porque algo tienes, si no, no sería así.
Bueno, muchas gracias.
No,
muchas
claro, gracias. Claro, es que no puede ser de otra manera. Arantxa Pérez es pues una mujer encantadora que está siempre ahí pendiente de todas las cosas, que va avanzando y va contando cómo avanza, y nosotros estamos aquí siempre para apoyarla, porque nos gusta, ya lo he dicho en varias ocasiones, la gente que trabaja, que bueno, pues que está motivada y que lucha, ¿no?, por sus ideales, y a la vez pues tiene que ganarse el dinero de otra manera, ¿verdad, Arantxa? ¿Qué día será el que puedas vivir de la música? ¿Es un sueño para ti?
Sí, es un día que no sabes ni siquiera si va a llegar, entonces tampoco le pones esa meta porque sería como echar más agobio encima a lo que haces y no te permitiría como disfrutar del camino y de los avances que realmente del día a día, ¿no? Yo creo que si realmente le pides eso y de alguna manera está bien fijarse metas porque es lo que te impide, bueno, lo que te ayuda, sí, a avanzar y no te hace que te frenes y de repente digas no tiene sentido, pero puede llevarte también a esto mismo otro, de que no tenga sentido porque no lo ves y porque tú quieres que sea ya, y es más bien disfrutar del camino y...
Eso es.
Y un poco eso, y si llega, pues bien, y si no, realmente...
Pues también.
Sentido a tu vida, claro.
Disfrutar del camino, Arantxa, eso es lo que hacemos nosotros cada mañana aquí con personas tan estupendas como tú. Ya sabes que eres, bueno, pues una de nuestras debilidades. Arantxa Pérez, gracias por venirte unos minutos con nosotros. Toda la suerte del mundo, que nunca te falte la ilusión y la esperanza, porque así se llega lejísimos. Gracias.
Muchas gracias.
Un besito.
Besos.
Y tú me arropaste aquel día en que nos quisimos.
Y nos vamos a acercar a la 1:00 p.m, vamos a llegar a la 1:00 p.m. con ella, con Belén Padilla. Te cuento, es coordinadora del Servicio de Cultura y Arte Down. Nos va a hablar de la 11ª edición del Camino de Santiago. Bueno, mejor que nos lo cuente ella. Muy buenos días, Belén, ¿cómo estás?
Buenos días, Maite, pues muy bien, encantada de contaros nuestro proyecto.
El proyecto que se convierte en una nueva edición del Camino de Santiago, en la que, no sé si lo harás tú también, pero en todo caso, Belén, la compañía es estupenda.
Pues sí, yo lo hago, no lo ando, porque me encargo de toda la logística del viaje, pero efectivamente no podemos ir en mejor compañía. Tenemos la suerte de hacer el camino con 16 jóvenes de la Fundación Síndrome de Down de Madrid, y aparte de que el camino ya es una experiencia en sí, hacerlo con ellos muchísimo más.
Supongo que estarán ilusionados, ¿no?, por todo lo que les va a traer el camino, y además 16, con lo cual, bueno, pues una pandilla estupenda.
Sí, están muy ilusionados, les hace un montón de ilusión, hay muchísimos que repiten, hay muchos que están desde la primera edición de lo que les gusta la experiencia, y siempre que se acercan estas fechas, pues sí, están ya escribiéndonos todo el rato al mail y al WhatsApp de ya queda menos, ya me he comprado la pulsera antimosquitos, ya he cogido el saco.
Claro.
Entonces, están muy ilusionados.
Tienen que venir perfectamente preparados con todas esas cosas, porque ya además falta muy poquito. Salís de Sarria el 5 de julio, o sea, ya nada, hoy es uno, el viernes.
Eso es, el jueves 4 salimos desde Madrid hasta Sarria en tren y luego ya el viernes iniciamos el camino, la primera etapa desde Sarria, sí.
¿Cuáles son las etapas? Cuéntanos un poco cómo lo vais a organizar.
Pues mira, desde el viernes 5 hasta el sábado 13, que llegamos a Santiago, los organizamos en 9 etapas y lo que hacemos es más o menos andar cada día unos 15 kilómetros. Menos una larga que es de casi 20, el resto suele ser como de las 15 etapas.
No está nada mal, ¿eh?
No, está...
Una buena caminata. Y luego el descanso, ¿que lo hacéis en albergues o en...?
Sí, efectivamente. Hay veces que se hacen albergues, hay veces que se hacen pensiones, hostales y nada, así nos vamos organizando. Es verdad que lo llevamos todo reservado ya, porque al ser un grupo numeroso, que somos 23 personas, pues es mejor llevarlo por lo menos reservado, ¿no? Porque si no, quizá no es tan fácil encontrar alojamiento para todos.
Claro.
Pero, y además, muchos sitios asiduos a los que vamos, a los que ya nos alojamos otros años, con lo cual conocen también a los chicos que repiten, llegan allí, ¡hombre, Cristina! ¡Hombre, Manuel! Entonces, ya siempre al llegar también al albergue es una fiesta también.
Claro, claro. 16 jóvenes, nos decías, de la Fundación Down en Madrid, y además 6 personas de apoyo, ¿no? Para que, pues todo esté solucionado y controlado.
Eso es. 6 personas de apoyo para ayudarles, sobre todo, a organizarse y a realmente conseguir el reto, porque para nosotros este proyecto pues es un reto, ¿no? Un reto más que nos marcamos en la vida de nuestras personas con discapacidad intelectual para que lo vayan alcanzando y se sientan, como un ciudadano más, como sus hermanos
desde
que están
luego.
En el camino, como su vecino que también hace el camino. Y entonces, entre todos, con el apoyo de los 6 monitores que vamos, pues les ayudamos a conseguir este reto.
Efectivamente. Salen de Sarria, como decíamos, o salís el 5 de julio y llegáis a la Plaza del Obradoiro el 13 de julio. Supongo que, os sentaréis todos en esa maravillosa Plaza del Obradoiro diciendo ya está el camino, una edición más.
Efectivamente. Además, es un momento muy emocionante porque al ser fin de semana, pues algunas familias de los chicos pueden organizarse laboralmente y van a recibirles allí a Santiago. Entonces, cuando el grupo llega andando a la Plaza del Obradoiro, pues los familiares que han podido ir, pues están allí ya recibiéndoles con pancartas de enhorabuena campeones y demás. Entonces, los abrazos y las lágrimas de emoción, pues se juntan.
Claro, me decías antes que algunos jóvenes repiten, que no es para ellos esta la primera experiencia. ¿Cómo organizáis esto también? Porque supongo que habrá quizá muchos jóvenes que quieran, o no tan jóvenes, que quieran participar en este camino.
Pues mira, es un viaje que empezamos a organizarlo en febrero y que se lanza luego la convocatoria en junio, mayo-junio más o menos.
Sí.
Entonces, El que quiera apuntarse, que el socio colaborador de la fundación que quiera apuntarse, puede apuntarse y hacemos un baremo porque hay 16 plazas y se apuntan más chicos de los que normalmente de las plazas que hay. Entonces, hacemos un baremo y intentamos que el que no va este año vaya el que hay el año que viene y así lo vamos compaginando para que vayan todos y todos puedan tener esta vivencia de esa experiencia tan estupenda.
Maravillosa, claro, es que sí. Nos hablabas de jóvenes, Belén, pero creo que no todos son jóvenes.
No todos.
La mayoría.
La mayoría son de 20 años, o sea, de 20 y pocos años, pero es verdad que hay algunos que ya tienen, hay uno que tiene 36, hay una chica de la hecho de las que viene que tiene 50 años, son más jóvenes que adultos, pero aunque los jóvenes también son adultos, pero sí vamos con un poquito de todo, sí.
Bueno, Belén, pues muchísimas gracias por acercarte hasta Es la Mañana en Galicia a contarnos todo esto. Santiago dará la bienvenida a estos jóvenes el próximo 13 de julio, seguro, y se sentirán más que satisfechos de haber hecho una nueva edición del Camino de Santiago. Gracias por iniciativas como esta.
Nada, gracias a vosotros por dejarnos contarla y también aprovecho y os agradezco a todos los que nos recibís durante el camino y nos apoyáis durante el camino. Sí. El cariño con el que nos recibe todos los gallegos. Así que muchísimas gracias de todo corazón.
No podría ser de otra manera. Un beso fortísimo, Belén Padilla. Gracias.
Un beso, Maite. Gracias.
Y nos vamos a ir con la información nacional y a la vuelta, debate de actualidad con Ignacio Balboa, en el que participan María Bastida, Pachi Vázquez y José Antonio Costella.
La una, mediodía en Canarias.
Es Radio. Servicios informativos.
Muy buenas tardes, continuamos pendientes de las diferentes negociaciones aquí en la Comunidad de Madrid. Vox confirma que no hay avance con el Partido Popular más allá de correos cordiales e Ignacio Aguado acaba de denunciar en la Asamblea que ellos solo contemplan un pacto con los populares y no uno a tres bandas con la formación de Santiago Abascal. En la misma situación se ven en el Partido Popular de Murcia. Hoy Fernando López Miras ha enfrentado su discurso de investidura apelando a la formación de los de Abascal.
Apelo a Vox, partido con el que con plena transparencia me gustaría comprometerme oficial y públicamente para desarrollar durante esta legislatura aquellas políticas comunes que demandan.
Sin embargo, en Vox no recogen el guante lanzado por López Miras y de momento aseguran que no apoyarán su investidura porque exigen que los puntos de su acuerdo programático los firme también Ciudadanos. Pascual Salvador es el líder de la formación en Murcia.
Tienen que partir de Ciudadanos. Ciudadanos tiene que llegar y sentarse con nosotros y desde el grupo parlamentario de Vox vamos a poner toda nuestra voluntad para llegar a un acuerdo. Ahora mismo el voto va a ser no.
Eso a nivel regional, mientras a nivel nacional tanto la vicepresidenta del Gobierno en funciones Carmen Calvo como la ministra portavoz Isabel Celá insisten hoy en que Pedro Sánchez irá a la investidura en julio con o sin apoyos porque es imprescindible, dicen, ponerse a gobernar. Insistencias ante las que Unidas Podemos también se reafirma, asegura hoy Noelia Vera, la portavoz, que están buscando el apoyo de Ciudadanos y no el suyo.
Yo creo que ahora mismo el Partido Socialista, el PSOE, está explorando posibilidades. Yo creo que hay una gran parte del PSOE que quiere conseguir la abstención de la derecha. Así nos lo transmitieron, así lo han transmitido a través de diversos portavoces en diferentes medios de comunicación. Es una opción que estamos viendo además de intentar que Ciudadanos se abstenga y que bueno, pues ese pacto que vimos en el 2016 se revalide ahora con el paso del tiempo.
En crónica de tribunales sepan que Ciudadanos ha recurrido la denominada ley de abusos policiales que el Parlamento Navarro aprobó el pasado mes de marzo. Se une así al Partido Popular y a Vox, que hicieron lo propio al considerar que ofende a la memoria de las víctimas. En la formación naranja consideran que es una aberración jurídica porque contempla que Podemos, Bildu y el PNV puedan determinar la condición de víctima e investigar a las fuerzas de seguridad del Estado. Y mientras tanto, también en crónica de tribunales acabamos de conocer que Oriol Junqueras insiste al Tribunal Supremo a que acuda al Tribunal Europeo de la Unión Europea para que determine desde qué momento goza de inmunidad parlamentaria como nuevo miembro del Parlamento Europeo. Y ahora, si nos vamos a la información del resto del mundo, sepan que los líderes europeos van a aplazar hasta el martes la negociación del reparto de altos cargos. Verónica Jorro.
Trabajo intenso en Bruselas durante toda la madrugada, pero sin resultado por ahora. Los cinco principales cargos de la Unión Europea, la presidencia de la Comisión, el Consejo, el Banco Central Europeo y el Europarlamento y la representación diplomática están en juego. El Partido Popular Europeo, que obtuvo la mayoría de diputados en la Cámara en las pasadas elecciones, y el grupo de Visegrado, República Checa, Eslovaquia, Polonia y Hungría, no quieren ceder la presidencia de la Comisión al socialista Franz Timmermans, quien también cuenta con el apoyo de los liberales. La reunión se retoma mañana a las 11 de la mañana.
Gracias, Verónica, y con esa información nos marchamos. Todo esto y mucho más en Es Noticia a partir de la 1:30 de la tarde.
Más información en libertaddigital.com. Todos los boletines en esradio.fm.
Estás escuchando Es la Mañana de Galicia.
1 de julio de 2019. Por cierto, arranca hoy oficialmente la temporada de incendios, así que cuidadito. Y también aquí tenemos alguna que otra modificación sobre lo habitual durante la temporada, porque nuestras gentes en Madrid, nuestros ojos y oídos de Galicia en Madrid, pues Raúl Vilas y Manolo Llamas, uno está de vacaciones ya. Y el otro hoy lo tenemos malito, pero lo recuperaremos, no se preocupen. Pero tenemos banquillo aquí en Galicia, por ejemplo. Doña María Bastida, buenos días.
¿Qué tal? Hola, buenos días.
Don Pachi Vázquez, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Don José Antonio Costella, buenos días.
Buenos días.
Bueno, aquí tenemos un nivelazo, que por cierto, está uno leyendo cosas en el fin de semana y ya sabéis que es bueno tener de toda condición, gente en nuestra tertulia, porque así estamos más informados y mejor. Pachi, ¿qué puede afectar, suponiendo que ocurra eso? Aquí ahora todo el mundo se dedica a hacer futurología. Dicen, ¿y si Sánchez adelanta las elecciones? Y entonces sale alguno que dice, bueno, eso podría afectar a Feijó. ¿A ti qué te parece, Pachi?
Bueno, yo creo que son elementos distintos, que no cabe duda que la proximidad electoral de comicios siempre tiene una cierta contaminación entre unos y otros, ¿no? Yo, sin embargo, creo que el Partido Popular y Feijóo está en modo elecciones, no puede ser de otra manera. Estamos prácticamente en el mejor de los escenarios, a un año real, porque en septiembre, prácticamente seguro, de septiembre a septiembre quedaría un año, y sabes que julio y agosto casi es inhábil.
Sí.
Pero yo creo que lo que está haciendo Partido Socialista, concretamente Sánchez, a nivel nacional, pues es todo un elemento de postureo que va a conseguir de la siguiente manera, que es decir, evidentemente, una persona que tiene 123 diputados y que era el paradigma del no es no, ahora convierte a todo el mundo en que todo el mundo tiene que decir sí es sí. O por lo menos me quedo quieto. No, yo creo que es un chantaje que le está haciendo pues tanto a Podemos como a Ciudadanos, como al Partido Popular. Y me parece curioso, ¿no?, que Walter da la vida, que el que dijo que a él le daba igual y aunque se cayese el mundo, él nunca iba a apoyar la viabilidad económica o política desde cuando era Mariano Rajoy. Es más, demonizó y satanizó, persiguió y mandó a la hoguera a todos los que dieron viabilidad en aquel momento a aquel gobierno. Y ahora parece que toda la opinión pública, cuando digo toda, digo prácticamente toda, ha decidido que el culpable de que Pedro y España vaya mal es el PP, Ciudadanos, es Podemos, son todos menos el propio Partido Socialista. Yo la verdad que estoy pues absolutamente sorprendido, y no teniendo nada que ver ni con Podemos, ni con Ciudadanos, ni con el Partido Popular, ni tengo nada que ver ni quiero tener. Pero hay una cosa que se llama objetividad. Yo no sé dónde queda la objetividad informativa en estos momentos, donde parece que hay una consigna urbi et orbe para que todos son culpables de que a ver si va a pasar que Pedro Sánchez tiene que repetir elecciones. Pues las tiene que repetir, que las repita, y no pasa nada. Pero yo creo que lo que está buscando es la coartada para decir a la gente, ¿no veis? En fin, qué malos sois todos, que tuve que volver a pactar con Esquerra Republicana, con Bildu y con Junts per Sí. Por cierto, con los que quieren que vaya todo esto a paseo. O sea, es una cosa que yo, la verdad, estoy sorprendido de cómo gira la opinión fundamentalmente publicada, que va condicionando la opinión pública. Y ahora todo el mundo ha decidido que todo esto, cuidado, que a ver si el pobre que Pedro Sánchez no va a poder hacer gobierno, ¿no?
Lo que pasa, María, que como decía Bergamín, si yo hubiera nacido objeto sería objetivo, como he nacido sujeto soy subjetivo, no hay otra.
Bueno, es que todo esto que está comentando Pachi, no nos olvidemos que corresponde al otro Sánchez, ¿eh? Ya sabemos que la bilocación de este señor es un tema interesante y a tratar. A ver, a mí, yo estoy, la verdad, un poco sorprendida, porque creo que este es el gran triunfo de Pedro Sánchez, o del todopoderoso Iván Redondo, ¿no?, que ya conocemos todos y manejamos como si fuese pues uno de los que invitamos a comer todos los domingos, que es convencer a la opinión pública de que la culpa la tienen los demás, es decir, claro, y que la responsabilidad de conformar gobierno es de los demás también. O sea, yo creo que es el gran triunfo de esta temporada, ¿no? Es cierto, además, la prensa de hoy es muy ilustrativa al respecto, ¿no? O sea, del foco de la presión, bueno, está ahí el órdago, que además, bueno, a mí particularmente, la intervención inicial de Ábalos, que fue el primero que habló de una segunda convocatoria de elecciones, me pareció brutal, ¿no? O sea, me sonó amenaza en toda regla. Pero entre las encuestas, y todas las encuestas que además, sin tener ningún tipo de factor variable del tipo, pues si una siguiente repetición electoral afectaría la abstención, si las elecciones en otoño no tienen nada que ver con las de primavera, o sea, sin tener en cuenta nada de esto, ya dan por absoluto ganador a Pedro Sánchez, dan a Podemos cuesta abajo sin frenos, dan un desgaste, hoy hay ya o sea, un segundo factor de presión en encuesta de, oiga, usted se ha arrepentido de votar a Ciudadanos y estaría de acuerdo con un pacto con el gobierno, o sea, algo espectacular, eso por un lado, y un segundo foco, no se os olvide, el editorialista favorito del Partido Socialista publica hoy un reportaje sobre el coste que están teniendo para las comunidades autónomas el hecho de que no tengamos gobierno ni presupuestos. Oigan, que están perdiendo ustedes 5.000 millones. Bien, segundo foco de presión. Insisto, los dos apuntalados con eso de la responsabilidad no es mía, la responsabilidad es vuestra, ¿no? Entonces, a mí me parece que es una maniobra de largo alcance. Otra cosa es que yo esté particularmente convencida de que hay que llegar a un gobierno o lo que sea, ¿no? Bueno, por no hablar del ataque de Rey Sol que le da este señor, ¿no? De, oiga, yo aquí decido y si no va la primera, esto no va. Bueno, pues muy bien, el Estado soy yo nuevamente, ¿no?
De otras maneras, José Antonio, eso de desviar hacia el único gobierno que todavía está estable de momento, que es el de Galicia, desviar la atención para ahí, dice, es que además, como se adelantan las elecciones, cuidadito que Feijóo puede perder.
Claro, o sea, es que todo, o sea, es verdad que yo coincidía, escuchaba atentamente a María, yo coincido con lo que dice, incremento una cosa más. Antes teníamos las encuestas para intentar ver por dónde iban las tendencias, ahora tenemos encuestas para fijar las tendencias.
Claro, claro.
Entonces ahora la encuesta se ha convertido en un instrumento político más, como el cartel, la valla y demás, ¿no? Con la salvedad de que le damos cierta honestidad intelectual que no la tiene.
Bueno, se la darás tú, ¿eh?
No, yo no se la doy, digo, que pretende que socialmente tenga una honestidad que no tienen. O sea, sí que es verdad que es una tragedia para España, una más, el tener a este señor ahí intentando ser la persona que dirija nuestros designios para 4 años, ¿no? Es una tragedia absoluta por la falta de rumbo, una tragedia absoluta por su permanente sensación de que eso es su cortijo, ¿no? De que eso es suyo y los demás no tienen ninguna legitimidad para poder aspirar legítimamente a poder ocupar algún día ese cortijo. Lo de Galicia, pues es verdad que bueno, que la manera de intentar desgastar a Feijóo es intentar desgastar la imagen de una persona importante en el Partido Popular, que desde luego yo creo que es sin duda el líder político partidista más importante de este país, quien puede revalidar una nueva mayoría absoluta, que sería una barbaridad, bueno, en términos positivos me refiero, ¿no? Una barbaridad de que alguien consiga tanto referendo popular tanto tiempo seguido es extraordinario. Y yo creo que además eso introduce un elemento también como de aviso navegantes para Casado, ¿no? Diciendo, oiga, usted intente ponerse en mi situación, que si no, si le convoco elecciones y usted sale mal parado, igual viene otra persona, ¿no? Bueno, quiero decir, yo creo que pase lo que pase, estamos ante el preludio de una vuelta del bipartidismo de nuevo. Yo creo que este país no tiene más que dos caminos, el Partido Socialista y el Partido Popular, con algunos invitados a participar, pero la realidad del bipartidismo vuelve a ser otra vez un hecho cierto.
Es que, Pache, hay una cosa que a mí me sigue llamando la atención, no sé si a ti, que además tú eres hombre bien informado y has estado durante muchos años en esa organización política. Me está sorprendiendo el silencio de los llamados clásicamente varones del PSOE, ante estos cambios de rumbo, bueno, cambios de rumbo, uno para adelante y otro para atrás, del señor Sánchez. ¿Qué ha pasado? ¿Los ha amordazado o qué ocurre?
No, pasó una cosa muy curiosa, que es que para mí, porque lo cortés no quita lo valiente, ¿no? Que es que al PSOE le va muy bien con esto. Y cuando al PSOE le va muy bien con esto,
es que déjale bien.
Pues al Partido Socialista le va muy bien. Porque la clave de toda esta jugada es la indulgencia plenaria que se le concedió al Partido Socialista en toda España. Digo en toda España, ¿eh?
Ya.
Los resultados, tanto autonómicos como municipales, son absolutamente pletóricos. En Galicia, sin ir más lejos, con un Partido Socialista que hace 7 meses estaba pues en condiciones muy muy débiles, pues mete pues un crecimiento donde muchos ayuntamientos pues pasas de 6 a 10, de 7 a 13. En todas las ciudades de Galicia pasas de 6 a 8 o a 9.
Desbancaron a las mareas, desbancaron a las mareas de las candidaturas importantes.
Se da una circunstancia la tormenta perfecta, que es el Partido Popular gira hacia la derecha más fuerte. Vox diciendo cosas más raras, imposible de temas muy sensibles, amedrenta un electorado de centro-izquierda. Se desploma Podemos por sus tonterías y por sus líos internos, y prácticamente, por, decíamos cuando estudiábamos de pequeños, por reducción al absurdo, pues la gente dice, bueno, ¿a quién voy a votar? Yo no sé a quién quiero votar, pese a quién no quiero votar. Por lo tanto, el Partido Socialista se convierte en el receptáculo de una cantidad muy importante de votos. Y los propios varones, hablo de García Page, hablo de Fernández, en esta, ven que su caja electoral se dispara. Por lo tanto, mira, no... Todos ellos saben la opinión que tienen de Sánchez, la sabrán, pero lo que está claro es que el Partido Socialista está haciendo caja. Y no nos extrañemos de que con una buena campaña de comunicación, como están teniendo, con la complicidad de incluso de una parte de la centro-derecha, ¿no? Que está diciéndole a la propia derecha y al centro-derecha que, oye, a ver cómo se les ocurre no apuntalar a Sánchez y tal. Entonces, pues no cabe duda que no es de extrañar que sea posible que el Partido Socialista, por los errores tanto de sus adversarios como de los liderazgos sociales y económicos, digo errores, no sé, errores, digo por las actitudes, pues puede volver a hacer caja. Por lo tanto, que yo creo que Pedro Sánchez y este Partido Socialista consiguieron una cosa, consiguieron que dentro de este espectáculo político que se está dando, ellos parezcan, curiosamente, después de haber pactado con Esquerra, con Bildu, con Junts per Sí, con todo el que pasaba por delante de la puerta, pues parece que los moderados y la centralidad la tienen ellos, después de haber hecho maniobras como la del relator, la independencia, tal, son los constitucionalistas, pero no cabe duda que es una realidad percibida más que una realidad real, pero la realidad percibida que tienen los ciudadanos de país es que el Partido Socialista le está dando más garantías que las otras formaciones políticas.
María, ¿y aquí en Galicia, ahora que va a empezar el nuevo curso, ahora, después de las vacaciones, el nuevo curso político y que se supone que Gonzalo Caballero va a acceder al Parlamento, ¿crees que eso será bueno para él o que se va a encontrar enfrente con un Feijóo que va a atarse los machos y a ponerse ya en plan duro?
A ver, yo lo primero que creo, y bueno, vaya por delante que es una pequeña broma, está cariñosa, ¿eh? Pero bueno, que si algo va a tener que ajustar el Parlamento de Galicia son los tiempos de intervención, porque Gonzalo Caballero, desde luego, no se caracteriza por su precisión en el uso del lenguaje y por el estilo azorín, ¿no? Pero dicho esto, claro, esto es un puesto muy muy nuevo para él, ¿no? Y tendrá que ir ensayando, pero yo no creo que Feijóo se vaya a poner excesivamente duro. O sea, yo creo que Feijóo tiene una línea muy muy definida desde hace muchos años, que sabemos perfectamente cómo va y cómo se las gasta, y mantendrá su trayectoria, ¿no? Aparte que decía ahora Pachi, lo que tiene ganado esto el Partido Socialista, ¿no? En relación con la moderación o con hacer creer a todo el mundo que ellos son los del centro, eso no está. Yo creo que en Galicia eso lo tenemos muy claro hace muchos años, ¿no? Entonces, cuando las cosas funcionan, tampoco hay mayor motivo para cambiarlas, francamente. No creo que el que tiene la tarea por delante es Gonzalo Caballero, y lo que tiene enfrente también pues es una persona muy muy bregada, muy experimentada, y sobre todo que tiene a mucha parte de la ciudadanía convencida desde hace tiempo. No creo que él vaya a alterar su tono, ni muchísimo menos.
José Antonio, ¿a ti cómo prevés la entrada de Gonzalo Caballero en el Parlamento gallego?
Sí, yo creo que para él era impepinable estar
no,
ahí.
No, bueno, eso está claro. O sea, eso sí, no tiene nada que hacer.
Intentar batirse de tú a tú con el presidente Feijóo. Yo creo que él buscará ese contacto para intentar vender su imagen de líder y que está a la altura. Yo creo que Feijóo lo destrozará en el Parlamento. Yo creo que es muy buen orador, creo que está muy seguro de sí mismo, está muy seguro de su línea política, y yo creo que el Caballero, efectivamente, si uno piensa, ¿le vendrá a cuento o no ir al Parlamento? Pues yo tendría que pensármelo, ¿eh? Creo que es necesario que esté ahí, porque necesita transmitir la imagen de líder, pero yo creo que le queda menos de un año para las elecciones autonómicas, si se adelantan un poco o si no, pues estarán en el entorno de ese año, y yo creo que efectivamente le va a costar estar a la altura del presidente, desde luego. Yo coincido también con lo que decía María ahora, de que me parece que la apreciación de la sociedad con relación a la gestión del presidente Feijóo no es de desgaste, ¿no? Me parece que puede haber algunos temas que la oposición ha hecho carne y sangre, pues la sanidad, y él tendrá que ver cómo puede darle eso una vuelta, pero yo creo que la apreciación general es positiva. Yo creo que no está en peligro la mayoría absoluta, pero creo que el gran problema es que alguien pueda pensar que en efecto es así y entonces no haya la concentración necesaria para pelear las próximas autonómicas.
No, y otra cosa es lo que te quieran hacer creer, claro, porque, ojo, yo a Gonzalo Caballero lo escuché, no sé si hace 2 o 3 semanas, fue el primero que dijo, hasta 3 veces en una entrevista, habló de una posibilidad de adelanto electoral, que vamos, yo creo que aquí en Galicia ni se nos ha pasado por la cabeza, porque encima, ante ausencia de gobierno comunitario, estatal, mira cómo están las comunidades, mira cómo están muchos concellos, o sea, lo que nos falta es probar también, o sea, el único gobierno sólido que tenemos también descabeza.
Sí, entonces, sí, no, yo pensaba que pueden pasar de septiembre a mayo, septiembre a...
Incluso se pueden atrasar, lo que os quería comentar es que no es la primera, porque hablabais antes de la posición de Casado en todo esto y demás. Ojo que no voy a Feijóo, le meten alguna bomba de relojería en algún diario y no necesariamente relacionado con el efecto de las elecciones, ¿eh? Me refiero pues a algún cargo en la ejecutiva de Pablo Casado. Es decir, aquí las espadas siguen en alto y ahora el nuevo objetivo de desgaste muy probablemente sea lo nuestro, que ya es lo que nos falta, insisto, ante la falta de gobierno general.
Pachi. Yo creo que hay una cosa que está haciendo Gonzalo Caballero, Gonzalo Caballero, y el que le dé alguna opinión sabe que lo que lo puede llevar a él a un buen resultado electoral no es
la ola,
es la marca. Exacto. Por lo tanto, él lo que está es dejándose flotar en la marca, y cuanto menos salga a superficie mejor, porque evidentemente si algo consigue hacer el giro político en Galicia va a ser la pleamar de voto socialista, como acaba de pasar en cantidad de ayuntamientos, y o sea, muy por encima de lo que significa Gonzalo Caballero, que hoy en una encuesta a nivel gallego pues tendría unos datos de conocimiento y de valoración pues seguramente bajo, a una distancia sideral de Alberto Núñez Feijóo. Por lo tanto, yo creo que él por un lado está. Pero dicho eso, también es cierto que la sangría que tiene el Partido Popular tiene una sangría electoral de mucha dimensión. Los resultados, si los vas desglosando por mesas, es cierto que eran municipales, pero no olvidemos que en municipales el Partido Popular era probablemente la infraestructura más sólida que tenía cuando había elecciones municipales en Galicia. Esas elecciones municipales acaban de sufrir un revolcón tremendo, por lo tanto, aun sin poner en duda que Feijóo es un gran candidato, que es un candidato que llega, no digo incólume, pero poco quemado, pero tiene una tarea titánica por delante, porque el barco del Partido Popular, con el giro a la derecha más importante que hace en toda España, sufrió un revolcón. Yo os invito a que repaséis los resultados electorales en grandes ciudades y en villas, fundamentalmente.
Sí, ¿no? Mira, Pachi, me contaba un alcalde...
El revolcón es espectacular, ¿eh?
Un alcalde me contaba este viernes que él tiene mayoría absoluta sobrada, tiene más porcentaje de voto en las municipales y más número de votos, pero perdió un concejal. El PSOE subió 3 en una lista de 17. Los 8 primeros no vivían en el pueblo y no conocían el pueblo. Y el candidato del PSOE tenía que utilizar el navegador para salir de las parroquias, ¿no? Y subieron 3 concejales. Quiero decir que es que el peso incluso de las municipales también, de la ola socialista, ha sido tremendo.
Pero es lo que te estoy diciendo. Bueno, pero en todo caso, coincidimos en un detalle. Uno está camino de la pleamar y otro está camino de la bajamar, ¿no? Entonces, quiere decirse que esos flujos sociológicos que se están dando, pues a Feijóo, es muy difícil que eso revierta de manera muy rotunda en el término de un año. Por lo tanto, vamos a ver cómo va todo. A mí me parece que Pedro Sánchez sigue jugando con fuego. Es cierto que él juega con fuego y por ahora no se quema él, pero un adelanto electoral le va a dar otra vez, bueno, pues sí o no, ya veremos. Siempre que haces estas cosas, pues parece que sí, pero pues ya veremos lo que es. En todo caso, el Partido Popular en Galicia lo tiene más complicado que nunca y va a tener que hacer destapar el tarro de las esencias para conseguir una mayoría absoluta o quedar a tiro de piedra donde pueda combinar con otras formaciones políticas conservadoras.
Y eso, como diría Pachi, como diría Cantinflas, Mario Moreno, el grandísimo, decía, ni sí ni no sí, lo más probable es que quién sabe. Oye, María...
No obstante, esperad, yo si me dejáis
sí,
apuntar...
Venga, que nos queda un tema más, venga.
Sí, no, un pequeño matiz, ¿no? Yo siempre he defendido que los resultados electorales no son trasladables, Y no os olvidéis de que a veces se vota a la persona y o el candidato. Es decir, las olas también tienen surfistas.
Está claro, está claro. Oye, María, ¿qué te parece al final la revitalización? Porque había estado durante una temporada un poco dormida. Pero a ti que te gusta esto de la economía, lo de Galicia Calidad, de que las empresas que están en el paraguas de esa marca hayan duplicado la facturación, no es ninguna cosa menor, ¿verdad?
No, no es ninguna cosa menor, sobre todo porque además el parámetro que o la variable que se está midiendo es precisamente la facturación.
Claro.
Es decir, si me estuviese dando el resultado,
bueno,
a lo mejor lo ponía más en duda. Pero bueno, hombre, vamos a ver, yo creo que era una pena, ¿no? Eso que decías tú de no, es que lleva una temporada letargada. Es una pena porque yo creo que tenemos una marca de calidad, tenemos una marca para posicionarnos, ¿no? Para posicionar claramente como claro referente, y es una buena noticia ver que la apuesta que no es gratuita, porque las empresas tienen que cumplir evidentemente una serie de parámetros y asumir una serie de costes para poder entrar en la marca, ¿no? Pero ver que eso tiene su recompensa, pues es una buena noticia para todos, sobre todo porque cuantos más seamos y cuantos más Galicia Calidad salgan allende el telón de Grelos, que le llamamos, ¿no? Pues mejor para todos.
Pachi, fue una buena idea por parte del inventor de la marca, ¿eh?
Ya, pero yo que creo que eso es una cosa muy buena, esta gente que está haciendo estos resultados no son currantes ni trabajadores, son héroes, porque en Galicia el gran problema que tenemos, y te lo dice uno que vive en una aldea de 6 vecinos donde ningún vecino sería capaz de vivir de lo que produce su aldea, aunque fuera uno solo. ¿Por qué?
Sí.
Porque mientras alguien no absorba la idea y la ponga en vigor de la viabilidad de las explotaciones fundamentalmente agrarias, con terrenos de 100 metros, 200 metros, de 500 metros, que no saben ni quién son, es imposible. Yo creo que este país, el día que apareciese alguien que decidiese al mundo rural hacerlo viable a través de una reforma agraria sobre tierras improductivas y tierras productivas, y que la gente que quiera vivir, la carga que tiene este país de viviendo de sector primario agrícola es ínfima, porque es que es imposible vivir. Por lo tanto, la administración, el gran favor que le puede hacer es poner en marcha un banco de tierras, darle tierra a la gente que quiera trabajar, porque hacerlo lo saben hacer. Los productos son mejorables, pero la viabilidad era muy difícil porque es que no hay dónde trabajar,
bueno, el banco,
ni hacer explotaciones.
Sí, el banco de tierras lleva tiempo funcionando y está probado que no ha sido un buen invento. O sea, eso está bastante claro. Pero yo voy a pedir un favor aquí, Ignacio.
Dime.
Y es que cuando el consejero de ordenación ponga la nueva ley, ¿no?, donde van pues la figura de las concentraciones y todos los cambios en la estructura de propiedad y demás, encima de la mesa, me llames, que quiero ver cómo Pachi aplaude la iniciativa. Y aplaude y dice por fin una administración y luego si quieres ponemos la coletilla y porras que era del Partido Popular.
Lo voy a aplaudir con muchas ganas, porque cuando lo hizo el Partido Socialista con Alfredo Suárez Canal, el Partido Popular iba por las ferias repartiendo folletos diciendo: queremos quitar a este reno, no entres en esto. Tengo yo los folletos de la...
Oye, Pachi, pero... Suárez Canal no era vuestro,
no,
Suárez Canal era del bloque.
Sí, pero vamos a ver.
El Partido Popular iba repartiendo por las ferias de Galicia folletos diciendo: cuidado, que vos van a quitar las tierras, que vos quitan todo.
Yo ya no puedo repartir más tiempo. Os tengo que despedir. María Bastida, un beso muy grande. Buena semana. Pachi Vázquez, un abrazo muy grande. Buena semana. José Antonio Costela, muchísimas gracias.
Un abrazo enorme. Gracias.
Y ustedes no se vayan, que vamos un momentito a contarles desde Madrid lo que está pasando en el resto de España y volvemos inmediatamente con Maite Garrido y Sandra Fares a relatarles lo que está aconteciendo en Galicia. Un buen día.
Este verano no se quede sin la cesta gastronómica de Libertad Digital Es Radio. Cesta homenaje a Galicia. Por solo 95 euros IVA y gastos de envío incluidos, regálese una selección de productos gourmet y ahórrese un 35% de descuento. La cesta está compuesta por una botella de Albariño y una botella de Godello Minius de Bodegas Balmiñor, una botella de Vermut Nordesilla Negro, dos botellas de aceite de oliva virgen extra de Olivar de Moura de medio litro, un kilo de
de fabas de Terras da Mariña con denominación de origen Lourenza. 2 latas de mejillones en escabeche, calidad premium, de conservas Ramón Franco. 2 latas de almejas japónicas, calidad extra, de conservas Por Tomar. 1 tarrina de paté de mar y 1 cuña de queso semicurado gallego de Pazo de Ermo. 5 variedades de galletas mariñeiras de La Veiga. Y 2 postres artesanos, 1 caja de caprichos crujientes de almendra y 1 exquisita tarta de almendra de Casal Cotón. Y además 2 estupendos regalos, 1 plato pulpeiro con el logo de Libertad Digital firmado por Federico Jiménez Los Santos, gentileza de Artesanía de Galicia, y 1 broche en tela de la flor emblemática de Galicia, la camelia. Y no podía faltar el rey de la gastronomía gallega, el marisco. Por la compra de la cesta, Libertad Digital y marisquito.com le obsequian con 1 vale descuento del 50% en la compra de 1 espectacular mariscada para 2 personas, compuesta por 1 centolla, 2 nécoras grandes, 14 langostinos y 2 patas de pulpo cocido, valorada en 65 euros. Consiga su cesta llamando al teléfono 986-241-894, 986-241-894, o entrando en libertaddigital.com. Promoción válida hasta agotar existencias.
Es Radio.
Es 1:30 de la tarde, son 12:30 en Canarias.
Es Radio. Es Noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
¿Qué tal, señores? Buenas tardes. Cambia de fecha la investidura, cambian los planes del gobierno. No sería el 17, sería 1 semana después el de la primera votación, que sabemos que Tigarat, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. El viernes lo negaban en Moncloa, pero el gobierno parece cambiar de opinión ahora y pospone la fecha de la investidura al martes 23 de julio. Hay varios motivos, pero el fundamental es darle tiempo a Pablo Iglesias, a Podemos, para que rectifiquen su voluntad de entrar en el gobierno y acepte apoyar finalmente a Pedro Sánchez. A ellos ha parecido dirigirse la vicepresidenta Carmen Calvo al dar a entender que no hay verano.
Que ya sé que es verano, pero que los ciudadanos son los que más influyen al fin y al cabo, y que observen lo que cada uno vamos a decir, cómo somos capaces de entendernos unos con otros, y que salga un gobierno que no esté en funciones para poder coger con toda la fuerza que España se merece los problemas que tiene por delante. Y aquí no hay ni agosto ni hay nada. Lo único que hay es responsabilidad y nada más. Así es como lo vamos a enfrentar.
Entre tanto, en Podemos lo que esperan es una llamada a Noelia Vera.
Estamos a la espera de que Pedro Sánchez nos haga una propuesta formal, detallada, de programa, de equipo, de gobierno en completo, que es lo que estamos deseando para que nos podamos poner a trabajar lo antes posible, pero de momento vamos a ir a escuchar.
Pero vamos a ver cómo están las cosas. ¿Por qué? Porque Pedro Sánchez podría no llegar mañana a la reunión que tiene prevista con Meritxell Batet en el Congreso de los Diputados, en la que se supone iban a negociar la fecha de la investidura. Y Pedro Sánchez no llega. No llega porque hay un lío monumental en Europa, en la Comisión Europea y en otros tantos estamentos. Verónica Jorró.
Trabajo intenso en Bruselas, pero sin resultado por ahora. Los 5 principales cargos de la Unión Europea, la presidencia de la Comisión, el Consejo, el Banco Central Europeo y el Europarlamento y la representación diplomática están en juego. El Partido Popular Europeo, que obtuvo la mayoría de diputados en la Cámara en las pasadas elecciones, y el grupo de Visegrado formado por República Checa, Eslovaquia, Polonia y Hungría, no quieren ceder la presidencia de la Comisión al socialista Frans Timmermans, quien también cuenta con el apoyo de los liberales. El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, ha decidido suspender el reparto de cargos hasta mañana a las 11, tras no llegar a ningún acuerdo.
Y ahí se queda Pedro Sánchez hasta mañana. Vamos a ver qué sucede con ese encuentro en el Congreso. El líder del Partido Popular, Pablo Casado, hoy ha tenido un reencuentro en el Escorial. Miriam Muro, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, con José María Aznar en la inauguración de los cursos de verano de FAES. Aquí en el Escorial ambos han reiterado que no facilitarán la investidura de Pedro Sánchez, con el que Pablo Casado ha sido muy crítico.
El laberinto actual expresa el relativo éxito de la deriva socialista, que ha convertido la política española en un caos sin aparente salida. No ha podido llevar al PP a la irrelevancia, pero lo ha dañado. Y no ha podido completar las mayorías que pretende a un coste razonable, pero ha logrado algunos objetivos parciales por el camino.
Por cierto, España va a presentar queja formal ante el Vaticano por las declaraciones que realizaba ayer en una entrevista en Europa Press el nuncio apostólico del Papa en España Señor Frattini, en las que aseguró que el gobierno había resucitado a Franco Carmen Calvo.
Nadie puede estar representando otro Estado en un Estado diferente, inmiscuyéndose en asuntos de esta naturaleza, haciendo opiniones contrarias a una ley de nuestro país, porque la exhumación de los restos de Franco es una ley del Parlamento de nuestro país. El nuncio se ha saltado una ley española que la ha criticado de esta manera y eso es completamente inusual en las relaciones diplomáticas.
Hablando de saltarse leyes, esto sí lo hacen el nuncio, ¿no? Desde luego, lo más tarde lo vamos a explicar. Puigdemont lo sigue intentando. Hoy ve una pequeña luz ahí al final del túnel. Esmeralda Ruiz.
El expresidente catalán fugado ha presentado un recurso ante la justicia europea para que se le reconozca como eurodiputado y el tribunal con sede en Luxemburgo lo ha admitido hoy mismo. Mañana se constituye la Eurocámara. Puigdemont y el también fugado Toni Comín creen que hay posibilidad para poder participar en la sesión constitutiva y por si el trámite fuese para largo, los dirigentes separatistas han reclamado medidas cautelares urgentes como una acreditación provisional para poder sentarse mañana en sus escaños en el Parlamento Europeo. En las próximas horas, Juan Pablo, la justicia europea podría pronunciarse.
Pendientes también de las negociaciones por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, ¿cómo están las cosas? Maite Loureiro, buenas tardes.
Buenas tardes. Esta tarde podríamos saber ya si Isabel Díaz Ayuso cuenta con los apoyos suficientes para ser elegida presidenta de Madrid. Todo depende de Vox, que a las 6 se reúne con el presidente de la Asamblea para transmitirle su postura. Fuentes del partido aseguran que ha habido algún tipo de contacto informal a lo largo del fin de semana, concretamente vía email cordial, pero sin avance. Los de Abascal señalan a Ciudadanos como el principal escoño. El portavoz del Partido Naranja en la Asamblea, Ignacio Aguado, insiste.
Y ojalá que en las próximas horas pues tengamos un compromiso firmado por ambas partes, porque tenemos muchas ganas de ponernos en marcha y demostrar que Ciudadanos es necesario para la Comunidad de Madrid.
Sí, pero Vox exige la firma de un acuerdo.
Bueno, puede exigir lo que quiera. Yo ya me mantengo firme en lo que dije, que si llegamos a un acuerdo será con el Partido Popular y solo con el Partido Popular. ¿Vale? Gracias.
Es noticia también el deporte. Sergio Valentín, buenas tardes.
Buenas tardes. España se proclamó campeona de Europa Sub-21 y un par de horas después abrió el mercado de fichajes. Desde hoy, entre otras cosas, Griezmann ya vale 120 millones de euros. Godín es futbolista del Inter de Milán o comenzarán a producirse movimientos como la venta de Kovacic del Real Madrid al Chelsea, pero nada comparado con la NBA y el mercado de agentes libres. Durant e Irving eligieron el mismo equipo, Brooklyn Nets, o Ricky Rubio irse a Phoenix Suns, y el Barcelona a punto de cerrar a Nikola Mirotic. Y ya ha comenzado el Gran Slam de Wimbledon. Están jugando y ganando 2-0 tanto Roberto Bautista como Feliciano López.
Y en cuanto a la previsión meteorológica para el día de mañana, hay que decir que bajan, nos dan una pequeña tregua a las temperaturas que tan altas han sido en los últimos días. Baja el mercurio en algunos lugares hasta 15, 18 grados. Por ejemplo, en el norte peninsular también, en algunos lugares de la ribera del Ebro, hay tormentas mañana que pueden verse sobre todo en la meseta norte. Y 36, 24 para las 2. Vamos con la información local y regional.
Es noticia. Es radio.
Es radio.
Es Noticia Galicia, con Maite Garrido y Sandra Fares.
Y nos venimos a Galicia en este primer día de julio para hablarles del inicio de la temporada alta de incendios en nuestra comunidad. También hablaremos de Alcoa y de la renta, cuyo plazo se termina ya. Escucharemos el resumen deportivo de Gemma Vega, abordaremos otros asuntos de actualidad, por supuesto, ese habitual recorrido por las cuatro provincias, pero antes de todo esto empezamos con titulares. La temporada de alto riesgo de incendios ha comenzado con 7.000 efectivos y prohibición de quemas.
Ya está operativo el nuevo teléfono 900-815-085 para denunciar a los incendiarios.
El Gobierno mete presión a Alcoa e incorpora trabajo a las negociaciones para venta de las plantas de Coruña y Avilés.
Se retoman las conversaciones en las que el fondo suizo Partner tendrá que detallar su solvencia financiera.
Finaliza la campaña de la renta con mayor presión inspectora de todas.
Se han multiplicado los avisos a pymes, a arrendadores y activos en el exterior.
Música. Abrimos informativo hablando de incendios. La campaña de alto riesgo de incendios forestales se ha iniciado este lunes en Galicia y se extenderá hasta el próximo 30 de septiembre. Quedan suspendidas todos los permisos de quemas agrícolas y forestales. Este año, como las últimas campañas, el operativo de verano estará integrado por unos 7.000 efectivos entre personal de la Xunta, ayuntamientos, ministerio, ejército y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. La época variable de incendios comprende también los meses de junio y octubre, además de los de febrero, marzo y abril. Por este motivo, se refuerzan esos dos meses con personal fijo discontinuo, que el pasado año trabajó 4 meses y en este 2019 aumentará su despliegue hasta los 5.
Y por otra parte, la prohibición de las quemas agrícolas podrían prolongarse más allá del periodo de alto riesgo de incendios en función de las condiciones meteorológicas. Además, este año, como novedad, estará operativo el número de teléfono anónimo y gratuito de denuncia de los incendiarios. Se trata del 900-815-085. La Xunta ha pedido a la sociedad gallega que mantenga su compromiso en la lucha contra la actividad incendiaria y denuncie posibles acciones a través de este servicio o de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. A mayores estará disponible el teléfono gratuito 085 para alertar ante posibles incendios forestales.
Y cambiamos de tercio. La última jugada de Alcoa, que en una maniobra sorpresiva se echó atrás en la venta de sus plantas de Coruña y Avilés, aduciendo que el fondo Partet no ofrecía garantías financieras, ha desesperado a sindicatos, trabajadores, al Principado, a la Xunta, al Gobierno. Critican un espectáculo bochornoso, en palabras de Comisiones Obreras, con el que la multinacional se autocalifica a juicio de Isaac Pola, consejero de Industria asturiano.
Este vuelco inesperado, que incluso ha generado dudas ante las administraciones sobre si Alcoa quiere realmente desprenderse de estos activos, ha provocado que el Ejecutivo aumente el marcaje sobre las negociaciones para la venta de las factorías, que tendría que haberse cerrado el pasado 30 de junio. Así, representantes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social se incorporan a las conversaciones que la multinacional estadounidense mantiene con el fondo suizo Partner, según han recogido fuentes gubernamentales. El encuentro está ya en tiempo de descuento, precisamente el que Alcoa ha aceptado hasta el próximo 8 de julio para seguir negociando y para evitar así el despido de los cerca de 700 trabajadores que suman las plantas asturiana y gallega. Hoy Partner deberá explicar qué ha ocurrido con las garantías que tendría que haber dado y no ofreció y dar cuenta de su solvencia financiera.
Una campaña de la renta de muchos avisos que cada parte se ha tomado de una manera. Para los que han sido advertidos por la agencia tributaria AEAT sobre sus cuentas en el extranjero que han de declarar o por menores ingresos de pymes en comparación con el sector han sido casi amenazas de la institución. Para la agencia tributaria, sin embargo, es un simple ejercicio de transparencia sobre su información. Se buscan ante todo el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales, según dice el director Jesús Gascón. Y es que este año los apercibimientos han aumentado mucho, aunque para saber si eso tendrá consecuencias recaudatorias se notará a partir del año que viene, según explican fuentes de la agencia tributaria, sobre todo porque se siguen haciendo inspecciones.
Y sepan que hoy finaliza el periodo para presentar la declaración si esta sale a pagar. Se puede presentar fuera de plazo, pero tendrá un recargo del 5, del 10 o del 15% según si ha transcurrido 3, 6 o 12 meses desde la fecha.
Y más cuestiones que ocupan la actualidad. El Servicio Galego de Saúde, el Sergas, estará por primera vez representado en el Consejo de Dirección de la Red Internacional de Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias, ya que la Técnica Superior en Evaluación de Tecnologías de la Ciencia Galega de Coñecemento en Saúde, ACIS, Leonor Varela, ha sido escogida como directora junto a otras 4 personas de diferentes países. Formará parte del Consejo de Dirección en el Comité Ejecutivo del HTAI.
A dicha elección se presentaron 12 candidatos de varios países y las personas escogidas ejercerán sus tareas de dirección durante los próximos 3 años. Así, la unidad del Sergas, que se dedica a la evaluación de tecnologías sanitarias, es la Avaliate, enmarcada en la CIS. Su principal objetivo es informar la toma de decisiones en atención sanitaria.
La campaña del pulpo ha arrancado este lunes a las 5 de la madrugada en Galicia hasta la fecha de inicio de la veda del año 2020, que se fijará por el plan que será publicado antes de la siguiente veda. El Plan General de Explotación Marisquera de este año establece que este lunes también comienza la campaña de extracción de la nécora y del bogavante, que permanecerá hasta el próximo 31 de diciembre, día incluido. Esta actividad será controlada a través del programa de seguimiento y control de la Subdirección General de Guardacostas, en colaboración con guardapescas de las cofradías y de los servicios contratados al efecto.
En relación con la nécora, las medidas de gestión para su explotación se desarrollan en un plan experimental para la gestión de esta especie junto con el camarón. La vigencia de este plan es hasta el 30 de junio del año 2021. En este se establece el número de nasas permitidos según el tamaño de la embarcación, así como el número de los tripulantes enrolados y a bordo. Además, especifica que el horario de lance de la nasa de nécora y camarón será nocturno, con excepciones en la ría de Arousa y la de Vigo, en las que el calado también podrá ser diurno. Una vez cumplido el horario de trabajo, deben ser llevadas a puerto diariamente.
Momento ahora de recorrer las cuatro provincias de la mano de Parking Caracas en Santiago de Compostela, en la calle Orreo 59, cómodo, céntrico y al mejor precio. Parking Caracas en Santiago de Compostela. Empezamos recorrido, lo hacemos en la provincia de La Coruña. Detenido el amo de una red nacional de pornografía infantil. Él mismo se hacía llamar así en el canal secreto y desechable que denominó Perversión, para transmitir o recibir los archivos con las imágenes de los abusos a niños.
La Policía Nacional ha localizado en La Coruña, cabecilla de esta red nacional de pornografía infantil, un sujeto reincidente y además peligroso y de 44 años de edad. En la operación, para desarticular el entramado dedicado a intercambiar pornografía infantil a través de una aplicación de mensajería instantánea, han sido detenidas un total de 9 personas y se investiga a otras 4 de varias provincias de España. Presuntamente, los autores aprovechaban un servicio de chat anónimo, cifrado y desechable para intercambiar imágenes de abusos a menores sin dejar rastro en Internet.
Y en Pontevedra, el juzgado de lo penal número 2 ha amanecido blindado con excepcionales medidas de seguridad ante el cara a cara que se espera entre Morones y Zamoranos en el juicio por la multitudinaria reyerta del Mercadillo de Cangas en Pontevedra el 16 de octubre del año 2016. La pelea elevó la violencia del conflicto entre los vendedores ambulantes de ambos clanes gitanos y Sinaí Jiménez, líder de los Morones. Ha pedido el apoyo de los suyos ante las puertas del tribunal.
En el banquillo se deben sentar 12 acusados y las penas más altas se solicitan para Sinaí Jiménez, 14 años, y para su hermana María Consuelo, 10 años y 6 meses, por varios delitos de lesiones. Los otros 3 acusados del clan, la mujer de Sinaí, el secretario de este, Miguel Ángel Valverde, y Rafael Fernández, se enfrentan a penas de multa. En total, 9.000 euros y que indemnicen a los heridos en 20.700 euros. En cuanto a los acusados del clan de los Zamoranos, el Ministerio Público solicita 3 años y 6 meses de prisión y multa de 3 meses con cuota diaria de 10 euros al día para Enrique León, Javier Duval y José Luis J.E. Los otros 4 procesados afrontan penas de multa. En total, las multas suman 8.100 euros y también deben indemnizar a los heridos de los Morones en más de 7.000 euros. El escrito de acusación pública sostiene que Sinaí inició una discusión con el acusado Enrique L.S. porque este había instalado su puesto de venta en el mercadillo de Cangas, ocupando 2 metros más de extensión. La madre de Sinaí también le recriminó esa actuación y fue golpeada con la tarima del puesto en un costado.
Y nos vamos hasta Ourense. Detienen en Madrid al falso enfermero denunciado en Lugo por ejercer en centros del Sergas. El ourensano S.B. se hacía pasar ahora por sanitario en una piscina privada de Madrid.
Su última detención habría tenido lugar estos días en Madrid, tal y como revela una información en OK Diario, cuando trabajaba como sanitario. Por cierto, con un título falso en la piscina de una comunidad privada. Fue descubierto gracias a una llamada anónima que puso a los agentes sobre la pista del
presunto estafador. El dispositivo se prolongó un par de días porque B actuaba esta vez bajo un nombre falso. Fue detenido sin ofrecer resistencia y trasladado al cuartel de Arroyomolinos a la espera de pasar a disposición judicial.
Y en Lugo, el exalcalde de Baralla, Manuel González Capón, ha fallecido esta madrugada. El popular renunció al puesto de alcalde el pasado viernes en un pleno convocado exprofeso para su renuncia.
González Capón tenía una enfermedad grave desde hace meses. Ahora el teniente de alcalde de Baralla, Manuel Rodríguez Vilela, se queda al frente del municipio de forma temporal mientras no haya pleno de investidura para elegir nuevo regidor. El delegado de la Xunta de Galicia en Lugo, José Manuel Balseiro, ha explicado que en este momento quien está asumiendo la alcaldía, y así lo marca la ley, es el teniente de alcalde.
Y abrimos página deportiva con un nuevo triunfo para el rugby femenino gallego. Gemma Vega, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Galicia ha levantado la Copa de Campeones de España por selecciones autonómicas de rugby 7 femenino por segundo año consecutivo ante Madrid por 19-15. Misma final que en las últimas tres ediciones. El conjunto gallego revalida su título en un igualado partido ante la selección madrileña. Todo se decidió por el acierto de la jugadora gallega Ana Iglesias, uno de los mejores pies de España en las transformaciones a palos. El entrenador gallego, Jos Porto, se mostró orgulloso del torneo a los micrófonos de Radio Galicia.
Han sido partidos que hemos podido alternar a las jugadoras y rotarlas a todas y darles pues descanso suficiente para poder llegar luego a la semifinal y a la final con muy buenas condiciones. Porque ellas, al ensayar en las esquinas, pues les fue un poquito más difícil el obtener esos dos puntos de a mayores, y nosotros pues dos de esos ensayos han sido bajo palos y hemos conseguido transformarlos, con lo cual ahí están esos cuatro puntos de ventaja. Pero la final ha sido súper, súper equilibrada y disputadísima.
Para el técnico del combinado gallego, se mejoró en defensa en la segunda parte.
Hemos tenido ahí un par de desajustes en la primera parte que nos han hecho pues ir perdiendo de 8 puntos, y la verdad es que se veía muy complicada la situación, pero hemos sido muy constantes y capaces de defender el final del partido como jabatas. Estaban la verdad que deshechas, pero sabían que eran los 7 últimos minutos del año, el último esfuerzo, y lo han dado todo, y la verdad que ha salido muy bien.
En ciclismo, el actual campeón del mundo, Alejandro Valverde, ha conseguido su tercer título de campeón de España en ruta al batir en el sprint al también murciano Luis León Sánchez, y la medalla de bronce ha sido para Jesús Herrada. El corredor Samuel Blanco, del equipo Vigo Rías Baixas, ha quedado a 18 segundos de Valverde y a 2 puestos del podio. El ciclista redondelano ha reconocido a Radio Galicia que la dureza en la defensa fue su punto débil.
Siempre queda un poco de rabia y estar ahí a las puertas y no rematar la faena. Pero al final fue una carrera muy dura, tengo que estar satisfecho. Y le faltó una dureza, me faltó a mí, no le faltó a otros. Y a la hora de finalizar en una subida un poco, lo que digo yo, un poco más continuada, puedo descender ahí. Y a mí es lo que me faltó un poco para poder disputar el campeonato. Pero bueno, las carreras se han hechas para todos. Yo me defendí lo mejor que pude y al final fue el resultado que saqué.
Y en categoría sub-23, el corredor coruñés Martín Bouzas consiguió la medalla de plata en la contrarreloj individual. Le escuchamos en declaraciones para Es Radio Galicia.
Tras haber ya ganado el año pasado y tener el título, me he enfrentado para revalidarlo, pero nada, al final no pudo ser. El vasco Xavier Miquel Azparren pues fue más fuerte y se llevó el título, pero muy contento igualmente con la plata.
Continúa el campeonato gallego de balonmano playa. La tercera prueba se ha celebrado en el municipio pontevedrés de Bueu, que a su vez es un arena mil puntuable para el campeonato de España, en el que participaron equipos de toda la geografía nacional. Resultaron vencedores el conjunto andaluz Pinturas Andalucía Sevilla en masculino y Panduro Almería en femenino. Sin embargo, los clubes gallegos no pasaron de cuartos en categoría masculina. El PTV cayó eliminado entre el Salazones Barbate en 2 sets. En femenino, el Beba Water no pudo con el Jopis de Sevilla y fue derrotado en 2 mangas por 22-17 y 20-16. La jugadora del conjunto vigués, la pivote Erika, ha destacado el buen nivel del rival para Radio Galicia.
Un juego muy rápido, muy potente, con unas defensas muy importantes. La primera parte del partido, donde su portera destacó, aparte de la primera parte, durante todo el partido, parando lanzamientos muy claros por nuestra parte. Y la segunda parte también fue un marcador un poco más holgado, donde también la portera fue lo más destacado por su parte.
Seguimos con balonmano playa. En el Campeonato Juvenil de Europa disputado en Polonia, la selección española femenina ha logrado el oro por primera vez en la historia ante Hungría en dos ajustados parciales 26-27 y 22-23. El combinado nacional, que solo cedió un set en toda la competición, apostó por una sólida defensa que apenas dejó huecos a su rival. La segunda entrenadora de las guerreras, la gallega Ana Alonso, revela las claves de la victoria para Radio Galicia.
España se planteaba una final con mucho ritmo de balón. Hungría era un equipo que mueve el balón muy rápido de un a la otro y permite eso, que sus jugadoras giren casi desde las zonas centrales. Entonces nos decidimos por una defensa 3-0, pero con muchas salidas a disuadir a pares y sobre todo que no permitiera el movimiento de las alas y el juego con el especialista.
Por su parte, la selección masculina se conformó con el bronce ante Holanda. Y en golf, sorprendente victoria de Chris Bethuidenhout en el Estrella Damm Andalucía Masters. El golfista sudafricano, número 273 del mundo, consiguió su primera victoria profesional al resistir la presión del español John Rahm, con 274 golpes y 10 bajo el par del campo de Valderrama. El golfista compostelano Santiago Tarrío, invitado al torneo por estar entre los 6 mejores españoles de la segunda división, no alcanzó los primeros puestos al no pasar de la segunda ronda. Cuenta su experiencia para Es Radio Galicia.
Y la verdad es que es mi torneo favorito del año. Pues bueno, el primer día jugué muy bien, un campo muy muy exigente, y el segundo día pues bueno, se me escapó un poquito la vuelta y fallé corte por 2. Un sabor agridulce. Me veo unas buenas sensaciones jugando con los mejores del mundo como son John Rahm o Sergio García, y me quedo sin duda con algunos golpes buenos que pegué esta semana, ya que son muy exigentes en Valderrama, greens pequeños y muy duros, y es muy difícil siempre dejarla cerca.
Más deporte, buena actuación de los atletas españoles en las series mundiales de triatlón disputadas en Canadá. Noveno puesto para Javier Gómez Noya, que se coloca tercero en la lucha por su sexto título mundial cuando faltan 3 pruebas para la final. Y terminamos con el apartado de fichajes. 2 canteranos pueden regresar al Celta. Denis Suárez es una realidad, mientras que Santi Mina sigue en el aire. Hay acuerdo entre el Celta y el Barcelona para la incorporación de Denis Suárez en las filas del equipo celeste. Así, Suárez vuelve al club que dejó a la edad de 16 años para irse al Manchester City en 2011. Firma un contrato por 4 temporadas y por 13 millones de euros más variables. Lucirá el dorsal número 6 y será el segundo jugador mejor pagado tras Iago Aspas. Otro que parece que va a regresar es Santi Mina. El delantero del Valencia se convertirá así en otro refuerzo de lujo para el Celta. Mientras, en el Deportivo todavía no se ha confirmado la identidad del nuevo entrenador tras la salida de José Luis Martí. Todo indica que será Juan Antonio Anquela, aunque no es oficial, pero las negociaciones con el técnico andaluz parecen cerradas. A lo largo de esta semana se sabrá.
Pues muchas gracias, Gemma Vega, por este resumen deportivo. Ahora vamos a hablar del estado de nuestras carreteras. Tenemos un aviso que ofrecerles. Hay niebla densa, lo que hace que la circulación esté muy condicionada en la A52 a la altura de la Mezquita, en Ourense, desde el kilómetro 117 al 127 en ambos sentidos. La advertencia es visibilidad reducida. Y por otra parte, también les queremos comentar que la DGT cierra hoy su primera operación de verano 2019. Será a las 00 horas de este lunes. Y con esto terminamos, pero antes les queremos recordar que la DGT nos recomienda circular con precaución y mantener siempre la distancia de seguridad.
Invernalia patrocina el tiempo en Galicia. www.invernalia.com.
Y es el momento de la predicción meteorológica. Nos vamos hasta Meteo Galicia. Saludamos a Carlos Otero. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Próximas horas, Carlos.
Bueno, pues tendremos una tendencia que en la mitad sur los cielos estén un poquito más abiertos durante esta tarde. Cuanto más al sur, podrían abrir más. Eso sí, teniendo en cuenta que la inestabilidad que tenemos en la atmósfera, bueno, hará que crezcan nubes de evolución en la zona de las montañas del este. No se descarta incluso tener alguna tormenta. Las temperaturas en ascenso. En las comarcas costeras, entre los 20 y los 25 grados. Y en las zonas del interior podemos incluso llegar a los 28 grados.
¿Hay cambios de cara a mañana, Carlos?
Pues sí, seguimos con vientos del nordeste, pero tendremos una disminución de la nubosidad. Se espera que ya de mañana la mitad sur tengan los cielos prácticamente despejados. Seguiremos por la mitad norte con cielos cada vez más nublados cuanto más al norte, incluso con orvallos a primera hora en la zona de la Mariña. Y una tarde de inestabilidad. Nuevamente las nubes de evolución crecerán. Esta vez ya se extenderán a puntos del interior y no se descartan, como decíamos, chubascos tormentosos.
Pues muchísimas gracias por esta información. Carlos Sotero desde Meteo Galicia, un saludo. Buenas tardes.
Gracias a vosotros. Buenas tardes.
Desde Invernalia te damos las gracias por disfrutar de nuestros parques de hielo esta temporada y te contamos que empezamos ya a preparar la nueva para que tu experiencia sea aún mejor. Reserva ya tus entradas para grupos y colegios en nuestra web invernalia.com a precios especiales. El tiempo vuela. Invernalia. Nos vemos de nuevo en noviembre.
Recordamos en titulares las noticias que nos está dejando este lunes 1 de julio. La temporada de alto riesgo de incendios ha comenzado con 7.000 efectivos y prohibición de quemas.
Y ya está operativo el nuevo teléfono 900-815-085 para denunciar a los incendiarios.
Y nos despedimos recordándole que puede seguir todas las noticias en nuestra página web esradio.libertaddigital.com.